Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado, con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK, Titi Torres, hoy 15 de abril del 2023. Soy William Torres, director ejecutivo de noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas 2 horas. En este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación, oígame, créanme, estelar de analistas que informan sobre los diferentes tópicos. Óigame, y recuerden que nos pueden seguir a través de puntodevistapr.com y recuerden que nos pueden escribir también a social@puntodevistapr.com o info@puntodevista.com. Y recuerden que también nos pueden llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy tenemos un programazo y arrancamos con ese tema de echando para adelante otra vez, porque fíjame, hoy tenemos la sección echando para adelante y hoy, óigame, yo regresé de unas vacaciones y estoy echando para adelante otra vez. Ah, aquí está, aquí lo ven, echo para adelante otra vez con la profesora Janice Álvarez. Óigame, y hoy ya con nosotros, después de unas cortas vacaciones merecidísimas, y quiero agradecer públicamente a mi querido amigo y hermano, el científico de análisis, Jorge Seijo, por esa bienvenida que me dio allá en su pueblo, en Laja. Así que un abrazo para él y de corazón, Jorge, me salvaste la vida. Te quiero mucho. Y ya con nosotros, señoras y señores, ya con nosotros, la profesora, nuestra directora asociada y la profesora Janice Álvarez. ¿Qué tenemos para esta noche, Janice? Y gracias nuevamente con nosotros aquí. Ya volví. Echo para adelante otra vez.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y como dice Willy estaba de vacaciones, pero él no sabe que yo también. Lo que pasa es que yo me quedé calladita. A mí se me acaban las vacaciones ya mañana. Yo el lunes de nuevo a trabajar. Pero bueno, descansamos un poco, ¿verdad, Willy?
Echando para adelante también.
Echando para adelante también. Y hoy, a las 7, en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, tengo a Steven Flores del Soltaino Food Truck, que viene por ahí ya mismito y nos va a explicar todo acerca de todas las ricuras que pueden encontrar por allá. A las 7:30 tengo una mano amiga para tu mascota con el asistente veterinario Tato Frías. Y a las 8, hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis, Jorge Seijo. Así que no te retires, que esto va a estar, uy, Dios mío, después de estas vacaciones, yo no sé ni qué decir.
No, y eso va a ser apoteósico, esa participación de Jorge. Y oye, y ese muchacho que tiene, estoy viendo los visuales aquí, lo que prepara es cañiña de mono, eso es espectacular.
¿Ah? Pues para los que me decían, Pina, pero tírate algo de allá, del área oeste, del Cabo Rojo, tírate algo de por allá, que todo esto es del área metro, así que ya mismo venimos con eso.
No, y va a ser interesantísimo. Yo que estuve por allá, fíjate, y de verdad que por allá hay muchas cosas bonitas. Jorge me estuvo llevando a varios sitios. Los que vieron nuestra página, pues vieron, ¿verdad?, unos visuales ahí. Una carreta, me fueron a buscar en una carreta con caballo. O sea, eso fue una cosa espectacular. Me llevó una lechonera, que es uno de los auspiciadores del programa de Jorge, la lechonera, que ahorita no me acuerdo el nombre, la lechonera allá en Laja, también me llevó a desayunar a un sitio allá en Laja. Oye, espectacular, hacía tiempo que yo no probaba unos huevos fritos hechos en cafetería, tú sabes, con esa pasilla. Una cosa fuera de este mundo, de verdad que sí. De verdad que la pasamos muy bien con Jorge y pues estar hablando, ¿verdad?, sobre y también, obviamente, también fuimos a comer a un restaurante en Mayagüez, que también ahorita se los digo, excelente, famoso restaurante frente a la playa. ahorita lo voy a decir porque ya mismo lo tengo aquí en la mente. Y fueron muchas de las cosas. Y también quiero agradecer públicamente también a don Tomás Ramírez, que nos recibió allá en el Parador Combat de Beach Reserve. De verdad que nos pasamos de película. Gracias por todos los que pues nos ayudó allí y también nos atendió muy bien. Es un parador muy bonito. La atención es espectacular. Y quiero decirte que él no tenía, ¿cómo te digo? No falló al decir que la mejor sangría se prepara allí. Espectacular la sangría de don Tomás allá en el combate de Beach Reserve. Así que los exhorto, ¿verdad?, a que se den una vueltita y se despejen la mente un poquito, ¿verdad?, se desconecten y se recuperen de todas las energías allá. Se carguen la batería en esa área de Cabo Rojo, Lajas, el combate espectacular, de verdad que, pero hay un detalle, que estaba tan lleno, Yanis, que era bien difícil transitar, y adicional a eso, muchos bloqueos, y aquellos que se daban el paro se iban a encontrar con los azulitos allí, en la 100, bloqueos en el área de la 100, y bloqueos en el área del combate. En la entrada, Yanis. En la entrada.
Wow. O sea, pero siempre ha sido así, Willy. No creas que es solamente ahora. Siempre
bueno, yo...
Porque yo recuerdo cuando que yo fui, cuando joven... Ajá.
Cuando yo fui, cuando yo iba antes, yo iba mucho a esa área. Inclusive yo tenía una casa allá en Boquerón. Y nunca vi eso. Nunca vi eso. Ahora bien, el detalle es, como tú dices, que como a lo mejor tú ibas, como fui yo, en la temporada esta de Semana Santa, quizás cuando no es temporada no es así. Puede ser.
Exacto. Cuando no es temporada no hay tan, como no hay tanto tráfico, no hay tanta gente entrando y saliendo, no es así. Pero sí, si vas en épocas así festivas, ¿verdad?, que son weekends largos, pues sí, sí siempre está la policía en todos lados parando. Y es bueno por una parte, porque así están controlando a las personas, que como está esto hoy aquí en Puerto Rico, ya tú sabes, Willy, un wow, poquito lamentable por las cosas que están sucediendo, pero hay, oye, que seguir, hay que seguir.
Oye, en noticia de último momento, está en desarrollo, ¿no? Le imponen, oye esto, le imponen, vamos a ver si se me cerró aquí, le imponen una fianza de 105,000. Encuentran causa para arresto contra el presunto asesino de la mujer allá en Sabana Grande. Esto
bien
está
triste,
en desarrollo ahora mismo, esta muerte, ¿verdad? Otro, de verdad que yo creo que este año ha sido un año que ha empezado con el pie izquierdo en cuanto a las muertes de violencia de género, de verdad que sí. Así que Manuel Ortiz Rodríguez permanece en la cárcel tras no prestar la fianza de $105,000 al hombre que se imputa matar a Ana Luz Jiménez Rosado. La jueza Margarita Gaudiel del Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra Manuel Ortiz por cargos de femicidio, violencia doméstica y violaciones a la ley de armas relacionados con la muerte de Ana Luz Jiménez en hechos que ocurrieron anoche, en la noche del viernes en Sabana Grande. Wow, qué triste, otra muerte más. De verdad que esto está imparable, estas muertes. Así que otra muerte más, Yanis.
Y personas jóvenes, te voy a decir, porque los dos eran jóvenes. O sea, la muchacha que falleció, tengo entendido que tenía 44 años y el hombre también que la mató también era joven. O sea, dos personas que ahí, uno tronchó su vida y el otro, pues, ¿verdad? Lamentablemente que descanse en paz y mucha fortaleza para esa familia, porque me imagino que no es fácil perder una persona de esta forma. No, no. A veces pienso yo, pero ¿y cómo hay personas que pueden llegar a hacer una cosa como esta?
No, y es lamentable por demás, y esto pues se suma a las muertes que se han informado al principio de este año, que ya yo creo que van por 13, si no me equivoco, y la mente no me falla, 13 en menos de 4 meses ya.
Wow.
Es fuerte, de verdad que sí. Y por más medidas que se tomen, por más prevención sobre esto, supuestamente el gobernador había declarado emergencia en cuanto a este punto, ¿no? Pero esto sigue pasando, Yanis, de una cosa, es muy alarmante esta situación.
Es alarmante, y yo creo que la salud mental sigue en deterioro. Si las personas no buscan ayuda, no se quedan en un encierro, y yo encuentro que esto está bien mal. Aquí van a tener que buscar qué hacer de verdad con esta situación, Willy, porque es bien lamentable todo esto que está pasando. No sé por qué hay tantas personas en la calle con armas, están armados y no tienen licencia de portar armas. Eso es lo más que me llama la atención a mí de todo esto.
Wow. Oye, y por otra parte, ¿verdad? A otros temas.
Estaba viviendo y coleando. ¡Aguasá! Al amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, y sin pensarlo dos veces se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Oye, así fue, lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto y todavía no aparece el cadáver. Y me refiero a este muchacho que apareció en Culebra, que todavía lo están buscando, pero...
Que desapareció, no apareció.
Lo están buscando los federales también, porque está violando una... ¿cómo se llama? Palabra, ¿cómo se llama esto? A ver, me estamos viendo de las cosas. Estas condiciones que le dan, ¿verdad? Para no violar
una probatoria,
entonces se dice, ¿verdad?, que aparentemente alegadamente, como él falsificó una licencia, posiblemente haya falsificado un pasaporte y esté fuera del país.
Raro.
Y entonces, pues obviamente, todo está bien planificado. Personas que nosotros hemos, y esto ahorita Jorge va a dar más detalles sobre esto, personas que hemos hablado sobre este detalle allá en el área de Cabo Rojo, cuando estuve por allá, estuve preguntándole a varias personas, y lo más curioso de todo esto es que todos dicen que es bien raro que la forma que el bote estaba, se viró, es como si le hubieran dado un golpe, no porque se haya llenado de agua. Entonces, otra cosa que también pues se comenta, que este muchacho tiene experiencia en naufragios, y esto pues esto levanta bandera. No aparece el cadáver, no aparece, entonces misteriosamente se desapareció la novia, la que está dando la cara es la mamá.
Wow.
Y como estaba diciendo Rolando ahí, la serie, no estaba muerto, estaba de parranda.
Ay, ay, ay.
¿Ah?
No creo que de parranda vaya a seguir, porque...
Oye, y el segundo caso...
Y le encuentran, ay, Dios mío.
¿No te acuerdas aquel que dijo que le dieran tiempo?
Sí, claro que sí.
Aquel que dijo, denme tiempo para yo pensar y analizar esta situación. Ah,
así mismo es.
Pero se ve todo planificado. Yo no sé, pero no sé tú, como dice la canción, pero yo no sé. No, a tomate esto no huele, no huele. Así que vamos a ver qué realmente, ¿verdad? Estará pasando en estas próximas semanas con este caso. Oye, y por otra parte, a prisión por un año el empresario que mató a un perro en el campo de golf. ¿Ah? Oye, de verdad. Pero es que yo no sé, yo en este caso como que lo veo como que lo trataron con paños tibios, porque eso era para esconder la llave, de verdad que sí. Porque un perrito también merece atención, y esto fue un abuso lo que cometió este señor. Yo no creo que esto sea una pena para esto, ¿verdad? Yo creo que se debió dar más. Y con grillete, o sea, no va para la cárcel. O sea, el empresario inversionista residente en Puerto Rico, Salim Azalberi, fue sentenciado a un año de prisión por quitarle la vida a un perro mientras se encontraba jugando golf en Río Grande. La vista de sentencia ocurrió esta mañana en el Tribunal de Fajardo, donde el juez José Marrero Pérez dictó una sentencia de un año en prisión y 3 años de restricción domiciliaria. O sea, que va a estar un año y 3 años domiciliaria. Bueno, yo creo que lo trataron bien, lo trataron súper bien para lo que hizo. Yo le hubiera dado por lo menos 10 años. 10 años en la cárcel, no en la casa allí, porque en la casa allí ve televisión y la pasa bien. Y se da par de palos y ya. No se la compra. Oye, y por otra parte, Luma, al este próximo presupuesto no alcanzará para operar prudentemente. Luma Energy advirtió que su capacidad para operar las redes de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico se verá comprometida debido a que la asignación del presupuesto disponible proyectado para año fiscal 2024 no será suficiente. Esto lo dijo Luis Raúl aquí en este programa, ¿sabes? Hace un mes atrás, que esto podía pasar. O sea, que ya esto estaba ya programado. Esto está como aquel que no estaba muerto, estaba de pararla.
Ay, Dios.
Así que, oye, mira, el gobe Pierluisi recibe reintegro en su planilla. Y esta es la cantidad que le toca al gobernador Pedro Pierluisi.
Le sobró poquito.
Oye, hizo público los datos de su planilla para el 2022. Que rindió planilla tanto el árbitro en el ámbito federal como el estatal. Los ingresos del gobernador totalizaron 71.808, pero eso tuvo una retención de 12.500 y una contribución determinada de 9.821, por lo que recibirá un reintegro de 2.679.
Fíjate.
Qué raro está eso. Eso como que no. Eso está extraño. Ajá. Eso a ti no te huele. A tomate no te huele, ¿verdad?
Muchacho. ¿Qué te puedo decir?
Porque yo conozco gente que recibió 1.500 y no se ganan ese salario. 1.500. Ojo. Aquí esto huele a calzoncillo mojado. De verdad que sí. Aeropuerto Mercedita en Ponce reabre pistas tras concluir reparaciones. El director del equipo de la Autoridad de Puertos, José Apisa Batiz, anunció hoy sábado la reapertura de la pista de aterrizaje 12 en Aeropuerto Mercedita en Ponce por su código aéreo, tras efectuar con premura obras de reparación y mitigación sobre el área de rodaje de la pista. Oye, y ese aeropuerto es muy bonito, ¿sabes? Yo lo vi, el de la Mercedita y el de Aguadilla. Son dos aeropuertos que realmente las personas que quizás no lo han visto, es un aeropuerto muy bonito los dos. Están muy bien arregladitos, los prepararon muy bien. Así que a veces, ¿verdad? Una de cal y una de arena. La gente se queja de Aerostar, pero ha trabajado, yo creo que ha trabajado un poquito mejor de lo que se trabajaba antes los aeropuertos. Creo yo, no sé, a mi entender, pienso yo. Oiga, y rechazan el nombramiento del secretario, el doble de Santini, ay, perdón, se da con el informe que presenta varias quejas sobre su trabajo. Un informe del Senado de Puerto Rico rechaza el nombramiento del secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor de DACO, Irán Torres Montalvo, tras evaluar su desempeño y que luego de que se presentaran quejas por parte de la ciudadanía con el trabajo de este. Otro más que van para, mira, está como la procuradora de la familia. La rechazaron, la negaron, pero ese fue otro punto, porque ahí los mismos de ella, los mismos PNP, le pusieron la bandera. Y solamente le faltaban dos votos, fíjate, para ser elegida. Pero esos dos votos nunca aparecieron. Y una persona muy preparada, ¿sabe? Yo estaba viendo su resumen. Y realmente es una pena que no valorizan a veces esas cosas, pero sí. Y ya para poner final, ¿verdad?, el resumen de la tarde de hoy, tenemos que los primos de Pedro Pierluisi se declaran culpables. Pero, oye, pero ya ni déjame terminar la noticia. Ante el Tribunal Federal. Los primos del GOBE de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se estarán declarando culpables ante las autoridades federales. En esta semana se declararon ya culpables y obviamente las oficinas de ellos habían sido allanadas. Esto dio cabida, ¿verdad?, a esta situación. Así que, triste por demás, los primos del señor gobernador, ya sean quinto, cuarto, tercero, lo que sea, lamentablemente, esto le puede pasar factura, señor gobernador.
Ay, ay, ay.
Y yo creo, fíjate, yo creo, Yanis, con la experiencia que tengo a niveles electorales, que tú también la tienes, que tú pasaste por ese pedazo, yo entiendo que el señor Pierluisi se va a quitar. Porque los números indican que la señora Jennifer González, está más adelante. Así que, oye, en los dos minutos que nos quedan, Yanis,
te voy a decir algo. En un segundo quiero felicitar al empleado de Burger King que fue agredido por una clienta, de verdad.
Ah,
que,
no, iba a comentar eso.
Puerto Rico está muy orgulloso de él, de verdad que sí.
Me la robaste, esa es la que iba a decir. De verdad que sí. De verdad que trabajó muy bien la situación ante esta señora que realmente ahora está huyendo, ahora está corriendo para que no la vean. Pero eso lo debió pensar cuando se puso bruta en ese restaurante rápido. Y el problema de aquí es que tú como profesora lo debes ver en ese punto, que lo hizo frente a su niño.
Frente y a su lamentamos. Niño, uno tiene que demostrar que tiene paciencia, porque en estos sitios suceden cosas. De verdad que yo he pasado por cosas. Y yo digo, oh, wow. Y entonces uno se tiene que quedar como que tranquilo, porque si uno va a disparar por cada cosa que le hagan, y ahí ella me dio porque hasta lo agredió y todo, ¿sabes?
No, y se están quejando del Departamento de Educación, que los padres no van a buscar las notas, pero aquí es que está el problema. Las reglas empiezan por la casa. Y esta muchacha, aparentemente, su educación no fue la mejor. O quizás, como Dios es una persona, ese no era su día, pero si no era su día, mejor quiere ser su casa, ¿sabes?
Exacto, hay formas y formas de resolver. Cosas suceden, recuerden, y yo le digo a todos los radioescuchas que cosas van a suceder en cualquier lugar, en un restaurante, pueden suceder todas estas cosas. Y a veces no es ni culpa del empleado, ¿verdad? Porque él te está atendiendo en la ventana, pero a él le dan la comida para que te la entreguen a ti. Él no es el que hace todo eso. O sea, son cosas que no están bajo control de nadie. Así que uno tiene que actuar con un poco de paciencia, porque si no, este país va a seguir como está.
Tolerancia.
Y como dice Willy, que la tolerancia no es nada más en tiene que ser de los padres, punto. Tenemos que dar el ejemplo para que nuestros hijos y a todos aquellos estudiantes, ¿verdad?, que están en las escuelas, ya sean públicas y privadas, pues aprendan a respetar a las demás personas, porque hasta el respeto estamos perdiendo, Willy.
Oiga, secretario de Educación, y en vez de estar diciendo que los padres no van, pongan una regla a los padres, que si no van a buscar las notas de sus hijos, no se van a graduar o no van a pasar el grado. Y usted va a ver cómo aparecen.
Lo que usted sucede es, Willy, que las notas las envían ahora por internet. Entonces no estás obligado a ir. Pero yo entiendo que ya entonces esto es ya de la institución, del colegio, la escuela que sea, pues el maestro que cite al papá que necesite hablar con él y que lo haga por escrito, que lo cite, y si no va, pues que le metan en el departamento de la familia para que tú veas cómo todo eso se acaba.
Eso es así. Bueno, Yanis, ya estamos, ya vamos para nuestra, a tu sección de Echando para Adelante, pero antes de ir a la sección, quiero enviar un saludo a Pecholo Penchi, que se está reportando después de haber pasado unas vacaciones también forzosas en un cuarto con varias inyecciones antinalgas.
Saludos, te queremos, te queremos.
Pronta recuperación, hermano, Isabel. Gracias por estar ahí con nosotros siempre. Bueno, vamos a una corta pausa y ya, en la presentación de, oiga, que lo están esperando por ahí, Echando para Adelante con Viento y Marea, con Yanis Arbaya, así que no se me vaya nadie. La vida es una fiesta, claro que sí, y más cuando ya estamos en la sección que a ustedes les gusta, Echando para Adelante contra Viento y Marea, con nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez, que hoy está, miren, de película, de película su sección. Adelante, Yanis.
Buenas noches otra vez. Gracias a todos los radioescuchas que siempre esperan esta sección. Y esta noche, pues, algo bien diferente, bueno, un poco más diferente de todo. ¿Por qué? Porque esta vez no es del área metro, me fui para allá, para el suroeste, para Cabo Rojo, por allá, a ver qué encontrábamos. Y me encontré con algo diferente. ¿Y por qué diferente? Porque Willy no sabe cómo yo conseguí a este muchacho. Y fue que yo estaba en mis redes sociales y este muchacho estaba haciendo un video de que sus amigos no lo apoyan y todo eso. Él tampoco sabe que fue así que lo conseguí. Pero con ustedes yo quiero presentarle esta noche a Steven Flores, que es el dueño de Soltaíno Food Truck, que va a estar aquí con nosotros, pues, explicando todo eso acerca de su negocio, para que nosotros también lo apoyemos a él y para que pueda seguir adelante con este food truck. Y bueno, buenas noches, Steven, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Yanis, buenas noches, gracias a Dios estamos bien.
Me alegro tenerte con nosotros y gracias por haber dicho que sí cuando yo te escribí por Facebook. Aquí gracias. Estamos alrededor de 10,000 y pico de personas escuchándonos, y no solamente aquí en Puerto Rico, nos escuchan en todo el mundo, ¿verdad, Willy?
Eso es así. Especialmente hay gente de Cabo Rojo que está escribiéndonos en este momento. Ok, así que especialmente Pechoro Penchi, que es de Cabo Rojo, que está escuchando la entrevista y dice que conoce a este muchacho. Así que adelante.
Gracias. Pues deciden, aquí te traje para que vengas. Primero quisiera saber quién fue el de la idea de formar ese food truck.
Pues mira, cuando empezó la pandemia, yo pues sinceramente comencé desde mi casa a hacer los deliveries yo hacía surtidos de empanadillas. Y empecé a hacer delivery, entonces se me dio la oportunidad de comprar mi primer food truck a una muchacha que se iban para allá afuera. Y pues poco a poco vendí dos carritos que tenía para poder comprarlo. Y pues gracias a Dios se me dio bien.
¿Y el nombre, Steven? ¿De dónde sacaste ese nombre? Porque está interesante, me encanta, Soltaíno.
Pues mira, sinceramente cuando yo se los compré a la muchacha lo tenían. Y a mí me encantan, ¿verdad?, Puerto Rico, y yo decidí pues dejárselo, ya que pues ya estaba el nombre corriendo, y adicional que me gustaba.
Okay. Y entonces, entre todas las cosas que haces ahí, primero que todo, antes de seguir, ¿llevas mucho tiempo con el food truck o llevas poco tiempo?
Sí, llevo 3 años, bueno, poco, yo espero dedicarle toda mi vida, en verdad me gusta, pero llevamos 3 años.
Mira, entonces, Steven, cuéntame, porque vi en la página que tienes en Facebook que haces de todo. Esos platos son espectaculares. ¿Cuál es tu plato principal? ¿Cuál es tu, que tú dices, vengan aquí y vengan a probar esto?
Pues mira, pues sinceramente, sí, a mí me gusta meterle mucho, mucho menú, ya que pues me crié en el ambiente de restaurantes, pero sinceramente lo más que puedo decir que se vende son los almuerzos criollos y el menú a la carta, que se vende muy bien.
Y vi que tienes hasta chuletas chancán y todo. O sea,
sí, tengo camo.
De todo.
Sí, sí.
También vi que tienes ahí, son unas limonadas, son unas bebidas azules.
Sí, no, mi esposa...
Ajá.
Mi esposa prepara las limonadas buenas, de verdad, con los limones del país, los amarillos, que, pues, de verdad quedan bien buenas.
Qué bien. Y si tengo un cliente por aquí que me dice que si haces comida mexicana también.
Pues mira, sí, a veces tiramos par de especiales de almuerzo con comida mexicana, sí.
¿Y postres y todo tienes?
Tenemos flanes, a veces traemos los tres leches, mayormente casi siempre tenemos flanes.
Okay. Y que tienes de todo, tienes hamburger, tienes papitas,
sí.
Tienes...
Tenemos. Para los que pues no les gusta la carne, tenemos hamburger de pollo, tenemos hamburger relleno. El hamburger relleno consiste de amarillo y queso crema, eso es algo diferente que no van a encontrar, pero sabe bien bueno.
Wow. Aquí tengo por ahí a mi compañero Willy, que yo sé que cuando estás hablando de comida, Willy le gusta comer. Así que Willy, ¿estás por ahí? Willy, yo creo que se fue. Ah, Willy se está dando algo por ahí. Mira, Willy me regañó, te voy a decir así. Willy estuvo el fin de semana, se fue de vacaciones y él estuvo por allá y me regañó. Y me dijo, ¿por qué no se lo dije antes para ir a visitarte?
¿Cómo va a ser? ¿La que la orden siempre?
Oye, Steven, sí, yo me estaba quedando en nada más y nada menos que en el combate.
Ok.
En el combate de Beast Research, y le dije a Yanis que me hubiera dicho, hubiera pasado por ahí por donde ti.
Sí, ha hecho, es bien bonito, desde el combate, yo del Wellgreens de Cabo Rojo, yo estoy a un minuto.
Wow.
Sí, cerca.
Ah, sí, yo estaba bien cerquita de ahí. Así que, oye, y te pregunto, Steven, en ese... Oye, hay un ruido por ahí, no sé si soy yo, pero es como un feedback.
¿Eres tú, Willy? Mira,
¿soy yo?
Eres,
okay.
Se oye tu eco.
Me oye mi eco. Vamos a ver si...
Sí. Cambio el micrófono para arriba, entonces. Vamos a ver ahora. Ahora se escucha mejor. ¿Me escuchan ustedes, verdad?
Sí.
Te escuchamos un poquito lejos, pero sí te escuchamos.
Sí, parece que tengo problemas con el micrófono, porque estamos aquí. Ok, sí, es el micrófono. Déjame bajarlo un poco acá. Vamos a ver. Ok. Te pregunto si es aquí. Vamos aquí. Ok. Te pregunto, Steven, me preguntan que si haces costillas.
Sí, mayormente los sábados. Los sábados tenemos un menú flow lechonera. Hoy mismo teníamos pernil, costillas, pollo asado, arroz con gandules, morcilla, pasteles, de todo un poco.
Wow.
Y hacen hasta arroz chino, para que lo sepas, ¿ok?
Sí, hacho, sí.
Wow. Y eso es sabroso, porque imagínate, arroz chino también. Ay, mi madre, este muchacho está... Oye, vi unos tragos ahí, vi unos tragos azulitos. ¿Qué es eso? Eso es un...
ya yo le pregunté, son limonadas.
Son limonadas. Todavía estoy en proceso de solicitar permiso de bebida, pero todavía.
Vela, me dice Penchi que Penchi es nuestro asesor de comunicaciones, un gran amigo también, dueño de emisoras de Estados Unidos también, y me dice, él es de Cabo Rojo, y me dice que buenas que son, me está diciendo él, así que él las ha probado, así que dice que son buenas. Oye, pero azulita, ¿no tienes una rojita, por si acaso, para que no?
Sí, tengo por ahí de fresa, granada, son rojitas.
Wow.
No tiene nada que ver con la política. De la que...
Ah, no, cara.
No,
el
Willy,
que le gusta el rojo.
Oye, no, a mí no me gusta el rojo, no es eso, es que me preguntan, es que me están preguntando por ahí, tú sabes. Me está preguntando, me preguntan.
Me está preguntando
mira.
Aquí la señora Magali de Caguas, que desde qué hora están abiertos y qué días a la semana.
Pues mira, estamos de lunes a jueves, de 9 a 5, viernes y sábado 9.
Que ahí ya estaba contestada la pregunta, Magali. Así que pues están de lunes a domingo, ¿verdad?
De lunes a sábado.
Ah, de lunes a sábado.
Sí,
okay.
Sí.
De lunes a sábado. Domingo es libre, hay que descansar.
Ah, yo sé el día de las compras, pero sí. No se descansa.
¿Y vender mariscos y todo eso?
Pues tenemos camarones y macidemero. Estamos en un proceso de... Como ya actualizamos el menú este año, ya para el año que viene, dependiendo pues los costos, estamos pensando en meter pescado frito y un par de cositas más.
Okay. Willy, vas a hacer una pregunta, disculpa que te interrumpí.
Sí, no, que estoy probando el sistema también, porque tengo aquí una duda con esto, pero yo creo que hay algo aquí que me está molestando. Porque te pregunto, es que es acá. Te pregunto, Steven, en ese sentido, me están preguntando acá que de qué área de Cabo Rojo tú eres, si eres de Cabo Rojo también, naturalmente de Cabo Rojo.
Sí, yo soy de Cabo Rojo, exactamente de la carretera 103, que era la carretera vieja cuando no había número 100, cerca de Cuatro Tiendas.
Wow. Sí, sí. Y me estaban preguntando por acá otra persona que me están preguntando. Oye, ¿y los precios, Steven? ¿Qué precio más o menos están tu menú? ¿Verdad? Que la gente más o menos tenga una idea.
Pues mira, del menú a la carta tenemos desde 10 pesitos, los almuerzos son desde 8. Hamburguitos tenemos desde 8 o 9 pesitos. Pero sinceramente precio económico, no, pues somos un food truck, pero estilo restaurante, que pues, precio accesible y pueden comer calidad.
Y encuentras de todo, Willy, aperitivos, surtidos, papas locas, hamburger, estoy leyendo todo esto aquí de tu menú.
Ah, duro.
Carne frita, macizas de mero y todas esas. O sea, que tú vas allí, encuentras lo que tú quieras y hay menú para niños, ¿ok, Willy? Así que te puedes llevar a tus nietos por ahí y los llevas a pasear y los llevas a comer.
Oye, ¿y qué bebida adicional a las limonadas tienes?
Pues tenemos por ahora jugo, tenemos jugos naturales, tenemos refresquito y agua hasta el momento.
Okay. Wow, qué curioso. De verdad que hay variedad, ¿eh? O sea, hay variedad y de todo un poco ahí.
Sí, sí.
Y exactamente, Steven, ¿en qué parte de Cabo Rojo estás ubicado?
Pues mira, yo estoy ubicado, esto es como un mini shoppingcito, que está Vallejo Autopal, está Jerry Restaurant, Cabo Rojo Lumberyard. Hay una tienda de bicicleta y está la escuela James Garfield.
Ok.
Sí.
¿Eso está en la carretera cuál?
Esto es carretera 103. Si vienes de Boquerón por la carretera vieja, esto es llegando al pueblo. Y si vienes de la número 100, cuando pasa la panadería Guariquén, a mano derecha, frente a frente a la escuela James Garfield.
Ok, por ahí alguien me escribe, pasa por Ponce y seguimos para Cabo Rojo. Eso está bueno.
Sí.
Nosotros somos del área metropolitana, pero sí, nos damos la vueltita por allá, así que pronto tenemos que, nosotros estamos ahí preparando nuestro aniversario, así que no sabemos todavía dónde lo vamos a hacer, pero
Lo
estaremos anunciando por ahí. También vamos a tener personas invitadas de las que hemos invitado al programa para que estén allí con nosotros y nos apoyen en todo eso. Así que, claro. ¿En dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
Pues mira, tenemos Facebook e Instagram. Tenemos Facebook, Soltaíno Food Truck Restaurant, y en Instagram, Soltaíno Food Truck.
Ok, ya vieron que pueden conseguirlo en Facebook, en Soltaíno Food Truck y en Instagram. ¿Ustedes hacen delivery? Que me está preguntando aquí una señora que si hacen delivery.
Sí, tenemos delivery de lunes a sábado de 10 de la mañana a 1:30, 2 de la tarde. Mayormente un poco antes porque siempre se nos acaba el almuerzo temprano, pero sí.
Sí, ya vi en tu página que cada rato pones ya los almuerzos soldados, así que
sí.
Tienen que ir tempranito para que puedan disfrutar de todos esos platos deliciosos que hacen allí. ¿Y tú eres el cocinero, Steven?
Sí, yo soy el cocinero, el que baja, el que limpia. Yo soy como 10 en uno.
Qué bueno. ¿Y estás con tu familia? ¿Trabajas con tu familia allí?
Pues ahora mismo estoy yo, mi esposa, y tengo pues tres empleados más.
Wow.
Qué bueno, eso es bueno, negocio familiar así que sí. ya pueden entrar aquí en Facebook, que ahí es donde yo estoy viendo todos estos platos espectaculares que tiene Soltaíno Food Truck, así que entren por allí, dejen la vueltita, y a todas esas personas que nos están escuchando que son de el área de allá y los del área metro también, cuando se vayan para la isla a pasar un estadía por allá como Willy hizo este fin de semana. Así que pasen por allí, apoyen lo nuestro y a todas esas personas que no conocen, pasen allí a Soltaino Food Truck para que vean las cosas espectaculares. Todos esos platos se ven deliciosos, de verdad que sí.
Eso así, gracias.
Yo sé que si Willy hubiese ido, ay bendito.
No, mira, Steven, perdóname los problemas que hemos tenido técnicos, pero sí quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Cuando Yanice hizo el comentario ahorita, que estábamos, que me lo dijo, que yo lo escuché también, yo quiero decirte algo, hermano. Tú no estás solo. Y el apoyo siempre lo vas a tener. Porque hay dos apoyos que tú siempre vas a tener. Uno es el de la gente, de el de nuestro Señor Jesucristo. Y otra es la de la gente que verdaderamente te quiere y te apoya y te ayuda. ¿Por qué? Porque has llegado ahí, has llegado donde has llegado. Tienes empleado.
Solito.
Tienes a tu esposa ahí. Y tú eres el ejemplo grande de este programa, echando para adelante.
Gracias.
O sea, tú eres ese ejemplo grande de este programa. Y yo esto no lo hago con todo el mundo, pero escucha esto unos segundos que te voy a poner este número. Y escucha lo que dice. Escucha lo que dice. Echando para adelante otra vez, volver. Como entran muchas personas, entran con este pie y salen derecho. Así es que tú tienes que ver las cosas.
Y
nunca pienses.
Que... Sí.
No, y para terminar mi línea de pensamiento, que los grandes hombres se han crecido en momentos difíciles. Y usted, mi hermano, con lo que usted acaba de decir aquí, usted es un gigante de la humildad y de la verticalidad. Adelante, Yanis.
Y quiero decirle a Steven que vamos a seguir anunciando en nuestra página de Reporteros en la Calle, así que todas aquellas personas que quieran buscar más información de esto, pues ahorita yo subo la información de Steven para que puedan, ¿verdad?, entrar a su página también, por si alguien no nos ha sintonizado o nos sintoniza un poquito más tarde, pues para que sigan apoyando ahí a Steven y pasen por allí, de verdad. Y le pueden decir, mira, lo escuchamos allá en Echando para Adelante, porque
claro,
de verdad
que sí.
Que eso sí es un Echando para Adelante.
Gracias, un millón, siempre agradecido.
Y voy a pasar por allá, cuando vuelva para allá, ya yo sé dónde es, y yo espérame que voy para allá. Voy a estar al lado tuyo, te voy a dar un abrazo y te voy a llevar una gorrita de Punto de Vista.
¿Ah? Porque sí.
Para que te la pongas allí, te vean allí echando para adelante, mi hermano. Usted ni para atrás ni para coger impulso yo. Así que te lo digo de corazón y te vamos a seguir molestando, ¿sabes? Te vamos a llamar nuevamente. Así que no pienses que nos vamos a olvidar de ti, ¿sabes? Y oye, oye, mira, aquí entre tú y yo, cuando yo vaya para allá, prepara la limonadita que sea brown.
A ver, seguro que sí.
No te salva nadie con Willy. Cuídense mucho. Adelante, Yalit.
Gracias.
Pero, Steven, de verdad que otra vez mil gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Deja por ahí su número de teléfono para las personas que quieran hacer algún pedirte algún delivery. Si gustas,
claro,
otra vez, pues que menciones las redes sociales para despedirnos.
Claro que sí, mira, el número de negocio 787-662-2520, 787-662-2520. También nos puede escribir o buscar Facebook e Instagram, Soltaíno Food Truck.
Como ya lo escucharon ahí, a Soltaíno Food Truck con Steven Flores. Así que a todos los radioescuchas, pasen por allí y digan presente, apoyen lo nuestro. Como yo siempre digo, apoyen lo de aquí. Que lo de allá afuera no hay que apoyarlo, apoyen lo de aquí y prueben las comidas ricas que hacen ahí en ese food truck. Así que,
oye,
Steven, buenas noches y un saludo a todos.
Antes que se vaya, Steven, que me acaban de pasar una pregunta que se me olvidó, esa se me pasó a mí, yo, a lo mejor Janice la dijo, pero ¿desde qué hora estás allí en tu negocio? En el punto
de Taino. Ya lo dijeron, pero lo puedes repetir, ya lo dijeron.
Exacto, sí, porque me están aquí escribiendo.
Pues mira, por lo menos yo estoy desde las 5 de la mañana bregando, pero estamos abiertos desde las 9 hasta las 5 de lunes a jueves, viernes y sábado, estamos de 9 a 9.
Oye, está bueno ese horario.
Sí.
Me imagino que ahora hiciste fiesta ahora, ¿verdad? Con esta Semana Santa.
Pues mira, sinceramente, pues para acá yo me cogí el día Viernes Santo libre y me quedé casito disfrutando con la familia y pues.
Ah, pero no, está bien, no te preocupes. Eso es importante,
sí,
la familia sobre todo. Pues sí, adelante, Yanni, que ya no te interrumpo más, Yanni.
Pues sí, de verdad que agradecida y muy orgullosa de todo lo que estás haciendo y te deseamos más éxito. Así que sigue adelante y siempre te vamos a apoyar. Cualquier cosa, nos llamas, ya tienes mi número, ya Willy también tiene el número de usted, así que por allá estaremos pronto. Así que buenas noches y muchas gracias.
Igual, un placer.
Un placer, gracias.
Wow. Qué agradable estar con Steven, de verdad que es un ejemplo de este programa, echando para adelante, contra viento y marea.
Ah, sí, pues ya tú verás todo lo que traigo. Tengo muchas cosas buenas por ahí también.
Oye, ahora me estoy escuchando bien.
Ahora te estás escuchando bien. Yo no sé qué tú tenías ahí. Tenías un grillo ahí.
No, yo sé lo que era. Yo sé lo que era ya. Ya descubrí lo que era.
Se escuchaba tu voz, pero como si tuviera algo puesto ahí, no sé.
No, yo te voy a decir después, fuera del aire, qué era. Te voy a decir, pues, te vas a sorprender. Lo único que te puedo decir es esto. No era yo.
Ay, Dios mío. Bueno,
veo que hice pechoro. Veo que hice pechoro, que son las medallas. Mira, te voy a decir una cosa, pechoro. Y Steven me dio una idea. Jorge me llevó a mí a Laja, ¿verdad? Yo voy a llevar a Jorge a Cabo Rojo y lo voy a llevar donde Steven. Así que adelante, claro, Yanis.
Tenemos que hacer un trip para allá, para donde Steven.
No, y vamos a cachetearle a Pecholo cuando venga a Puerto Rico, que viene por ahí. Entonces él va a pagar la cuenta allá en el futuro.
Y a rayo, Pecholo. Ya te comprometieron.
Así que, Ahí está, para que siga escribiendo y que si las medallas, que si las costillas, ahora coge. Adelante, Yaris.
Así que yo no me retiro sin antes decir que si quieres hacerte, mire, para allá, para el regalo de madre, para que acumule punto con su doñita, envíele un certificado de regalo de Cam Lashes para que se vayan a hacer sus pestañas y sus cejas. Así que llame a Camelia al 939-231-1340, 939-231-1340, y ya usted verá que pues su novia, su abuela, su suegra, lo que usted quiera, va a quedar. Olvídese, regio, con las pestañas, y esa vida ya va a llegar espectacular, así tirando guiña desde lejos. Así que ya ustedes saben, Cam Lash. Y también,
¿qué es eso?
Álvarez Autopart. Tú no has visto estas personas que se hacen las pestañas. Digo, yo me hago las pestañas, pero no me paso así parpadeando. Que se pasan parpadeando los ojos para que la gente los vea que tienen pestañas postizas.
Ayer yo vi una, ayer yo vi una haciendo eso mismo. Pestañeando así. Y entonces me hablaba y con las pestañas así. Y yo me vi ahí voz a chueca.
Y también, si usted necesita alguna pieza para su carro, Álvarez Autopart, piezas americanas y japonesas, puede llamar al 787-539-0557, que allí lo atendemos rapidito. Así que, Willy, yo me voy despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que sintonizaron esta noche para escuchar mi sesión y para siempre estar con nosotros en Punto de Vista. Y por ahí los dejo, porque por ahí viene, yo creo que Tato Fría, ¿pero a que sí?
Así claro que sí, el técnico veterinario Tato Frías, claro
el
que sí.
Técnico veterinario, oye Willy, esa canción del muerto que no ha aparecido, hay que ponérsela a alguien que está perdido por ahí, después yo te voy a decir quién es.
De verdad,
¿hay,
no, pues, tú me dices...
¿hay alguien desaparecido por ahí? ¿Tú no?
De verdad, ve acá, el de la Florida.
Es mi amigo, un amigo mío que tiene que ver.
Ah, un amigo tuyo.
No, sí, ese mismo.
Ese, el de los, tú dices uno de que siempre está de remate.
El de remate está perdido, vamos a tener que enviarle una serenata o algo para que se acuerde de nosotros.
Yo sé por qué está perdido, después te explico. Pues cuídate mucho, Yari. Un abrazo,
bueno,
Yari.
Buenas noches
contigo.
Hasta la próxima.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a nuestra productora asociada y directora asociada, Yanis Álvarez, en su sección Echando para Adelante, tremenda sección hoy, muy interesante. Vamos a una corta pausa y nos dejamos nuevamente con Chamaco Ramírez, directamente de Villa Palmera, con la orquesta del primerísimo Tommy Revencia, Echando para Adelante. Bueno, señores, cuando escuchamos esa canción, perros y gatos, y todos los animales que van allí, nada más y nada menos, cortesía del Hospital para Mascotas en Trujillo Alto, ya con nosotros, nada más y nada menos que nuestro querido, el mimado, en su sección, una mano amiga para tu mascota, Tato Fría. Buenas noches, Tato.
Buenas noches, William. Gracias una vez más, una mano amiga para tu mascota, para los amigos y los que nos escuchan allá en los Estados Unidos. De hecho, tengo a mi hermana que me escribe, hay programa, así que un saludo para ella. mi amigo, miren, esta noche les quiero hablar para ayudarlos, ¿verdad? Y para ayudar, para aclarar unas cosas. Un tema que lo vi esta semana, de algo que pasó aquí en Puerto Rico y en relación a una persona que se hacía pasar por veterinario, ¿verdad? Lo cual pues es fatulo, ¿verdad? Porque no tenía licencia, no es un veterinario certificado, ni siquiera colegiado, o sea, no estudió veterinario, ¿okay? Así que quiero tocar un poquito de esto para que estemos claros, porque es que pues hay, como ese hay muchos en la calle por ahí, y les voy a decir, ¿verdad? Les voy a cómo detectar esto para no caer en estas manos, ¿verdad? Miren, cuando nosotros tenemos un animalito que lo queremos llevar a chequear, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta cuando llamamos a la clínica, el costo de evaluarlo, se van a dar cuenta que las visitas están alrededor de 35 dólares la visita. Y siempre se supone que en ese front desk, ¿verdad?, la secretaria le expliquen los medicamentos y tratamientos siempre van a ser aparte. O sea, es decir, que no es tan solo una visita, ¿verdad? Es que hay unos procedimientos que se van a hacer y otras cositas, y pues obviamente el bill va a subir, ¿verdad? Pero siempre nosotros, por lo menos en el Hospital para Mascotas, todo lo trabajamos por estimado, ¿verdad? Las cosas han subido, mi gente. Esta inflación nos ha llevado encerrado a todos en esta profesión también, porque yo trabajo en un hospital, voy a otro lugar, a otros lugares, voy a unas vacunaciones en otros lugares, y donde quiera que estoy veo que la medicina, las vacunas, todo ha subido, pero de una manera exorbitante, en términos de que antes pues un medicamento podría valer 12 o 13 pesos un antibiótico, ahora vale 30 o 40 pesos un antibiótico, ¿ves? Y si es perro grande y lo van por cápsula, mire, mucho más. Así que estas cosas pues hay que entenderlas. Sin embargo, cuando vamos, ¿cómo detectamos esto? Usted llama a esta persona le dice, mira, pues tráelo, yo voy a su casa. Ah, porque me dijo mi amigo que hay un veterinario que va a su casa. Okay, fine, muy bien. Llega a las casas, ¿verdad? Se proyecta muy bien. Su imagen demuestra ser un profesional con todo, con graduado y todo, ¿verdad? Pero tiene usted una manera de cómo excepcionarse de las cosas. Número uno, hay procedimientos que en las casas no se deben hacer. Por ejemplo, lo veo, lo vi en este caso que sucedió esta semana, que este caso ya viene de hace unos meses, pero esta semana fue que se concluyó la cuestión, ¿verdad? Y creo que va a enfrentar unos cargos y cosas. Hacer procedimientos de castraciones, esterilizaciones, procedimientos de oreja en términos de hematoma, o sea, los oíditos cuando se llenan de sangre, la solapita de la oreja, ¿verdad? Por IMI, por hongo, el perro se rasca mucho, se infla esa oreja, ¿verdad? Hay que entrar a un procedimiento quirúrgico. Cortar orejas, cortar rabos, cortar núcleos. Estas cosas requieren un lugar en aire acondicionado lo más estéril posible para que no haya paso a infecciones por la temperatura ambiente, por el environment, cómo esté, ¿verdad? La mesa, dónde se va a hacer esto. No, como he escuchado, ¿verdad? Como vi por ahí en las redes, una castración en una mesa en una casa o en una tapa de una guagua atrás, usando unos instrumentos que no son quirúrgicos, unos guantes que son no son estériles, son de los que uno saca de una cajita, ¿verdad? Pero no son estériles. Los guantes quirúrgicos estériles son carísimos y vienen sellados. Esas cosas son las que nosotros, mis amigos, tenemos que detectar cuando vamos a buscar servicios de un veterinario y hace, practica estas cosas de esa manera en las marquesinas o en un campo o en un rancho, ¿ves? Porque es fácil de usted darse cuenta de que aquí pasa algo que no está bien, ¿ves? Inducir un animal, ¿verdad? Inducir un animal sin una máquina de anestesia cerca, un animal que sea mayor, sin tener una máquina de anestesia de oxígeno cerca para con tubos endotraqueales y todo. Inducir así, o sea, sedar un animal intravenoso, por vía intravenosa, sin tener una máquina de inducción cerca, es un peligro. Es un peligro porque si este animal entra en un vómito, ¿verdad? Entra en una en un paro, si no tenemos una vía, un tubo endotraqueal pasando esa tráquea para proveerle oxígeno y cortar anestesia y poner una, asumir, hay que hacer unas cosas para poderlo ayudar, que en ese momento no va a estar, porque con una sedación por vena, sin una máquina de oxígeno al lado, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Eh? Y mucho menos administrar cosas que puedan ser dar reacción sin tener los productos que son el contrario para poderlo sacar de eso. Por ejemplo, inyectar un medicamento de algún que ese animal reaccione a una penicilina o algo y no tener otros medicamentos que contrarresten eso en el momento, porque el botiquín de la persona es muy de muy pocas cosas. Como lo que vi ahí en las redes. ¡Wow! ¡Qué tomar en cuenta! Y ustedes, mis amigos, cuando los precios no van a cambiar, le van a cobrar como si estuvieran allá en el hospital, porque lo que vi ahí en las redes fue una cosa, ¡wow! 70, 80 dólares un procedimiento, 60 dólares unas medicinas, mire, venga acá. Usted tiene el derecho de preguntarle a la persona, porque por default usted le va a decir doctor. Doctor, usted, ven acá, doctor, usted puede indagar de alguna manera que la persona no se sienta mal. Y usted, ¿dónde usted estudió, por ejemplo? ¿Dónde usted estudió? Si esta persona le dice, mire, yo estudié en una república. Estudié en un país comunista. Entonces, ya usted sabe que esos estudios aquí en Puerto Rico tienen que pasar por una reválida. ¿Ve? Y usted puede fácilmente, cuando esta persona le administra medicamentos, le dice a usted, hay que conseguir esta pastilla, usted la consigue. No, pues usted puede pedir una receta. Cuando usted pide una receta, esa es la mejor manera de confrontar a la persona. Sin tener que pedirle, usted decirle, ¿usted tiene licencia? Porque eso se oye como que, ¿verdad? Un poco fuerte. No. Una receta, usted le pide una receta, porque él le va a decir, la persona que no está no está correcto, le va a decir, yo le consigo las medicinas. ¿Cómo las consigue? Mire, no sé. Pero se han hecho aquí unas cosas que yo me quedo hasta bobo. ¿Cómo las consiguen? No sé. Pero la manera de cogerlos es, demos una receta que yo lo consigo en la farmacia. Si la persona no les pide una receta, ya usted tiene esa vibra encendida, como uno dice, ¿verdad? Wow, aquí pasa algo que no me gusta. Porque un veterinario que está graduado de los Estados Unidos o de Australia o de otros sitios o de Europa o Inglaterra o estos sitios tienen una licencia que tienen que pasar una reválida aquí a Puerto Rico pero están ya acomodados, ¿ves? O sea, tener una licencia de Estados Unidos en un sitio de esos no es fácil tenerla, mi gente. Estos estudios a estos doctores, ahora mismo, hoy en día, como yo que trabajo como tres o cuatro veterinarios nuevos, el costo de estos estudios está rondeando los $450,000, para que tengan una idea. Que es lo que ellos nos dicen cuando vienen de allá para acá, con esa deuda en la costilla y un revolú de préstamos, ¿verdad? Entonces, esta otra persona que vienen de una república o algo por ahí, o menos, ni siquiera un doctorado de una república, es que aprendieron por ahí y se pusieron a practicar veterinaria, ¿verdad? Y entonces no pagan nada. ¿Sabe cuánto cuesta un doctorado de medicina veterinaria en una república de estas por ahí? Algunos 20 mil pesos. 18, 20 mil pesos como mucho. No puede ser. O sea, estas cosas hay que celarlas, ¿verdad? Hay que celarlas porque si no, no estamos practicando bien. No estamos, o sea, el que al fin de cuenta el que va a pagar es la mascota, el paciente. O sea, ¿cómo va a quedar ese servicio? Si va a quedar bien. Y lo peor del caso, mi gente, cuando tenemos servicios de una persona así y no nos salen bien las cosas, porque no hizo unas pruebas de sangre, fue un target. Mira, se siente mal, que no está comiendo, déjame darle un deworm, un desparasitante, como ellos dicen, porque el deworm es ya de una persona acá de Estados Unidos, un desparasitante, le doy esto, le doy un poquito de B12, le pongo esto y vamos a ver, y en dos semanas yo vengo y a ver, el perrito va a estar bien, o le pongo un suero debajo de la piel para resolver. ¿Qué pasa? El animalito va para atrás, usted no le gustó, no se convenció, entonces que vamos a un veterinario, ¿ves? A una oficina, y allá nos dicen, mira, no, yo lo llevo a un veterinario, pero no me gustó, o sea, el animalito no echa para adelante, pues decidí traerlo, pues es que el otro veterinario me era mucho más barato. Y cuando yo soy el primero que entro en esa línea de guerra cuando lo recibo esos pacientes ahí, ¿verdad? Porque soy asistente veterinario. Y me doy cuenta rápido. Ajá, pero ¿y qué pasó, bendito? Pues vamos a ver, deme el estudio de la sangre, que fue lo que le hicieron para nosotros poder tener una idea y poder seguir el follow-up, ¿verdad? Darle follow-up a esto, porque si ya hicieron unas cosas, bueno, saber qué fue lo que hicieron para no caer en el mismo error. No, pues mire, déjeme ver los papeles. No, papeles, ¿cuáles papeles? Bueno, yo tengo una página, que un papel que le apuntó unas cosas ahí. ¿What? ¿Cómo es esto? Déjeme ver. Esto. Venga acá. Y esta persona no le dijo a usted que le iba a conseguir la medicina. Sí, que me iba a conseguir la medicina. Pero es que, venga acá. Y esta persona, por casualidad le di, o no tenía un escroque que era doctor o alguna licencia o algo. No sé nada de eso. Okay. ¿Cómo se llama la persona? Porque ya me toca a mí indagar, ¿verdad? ¿Eh? Y nosotros tenemos un plan del colegio veterinario. Sabemos quién es, quién no es, quién está y quién no está. ¿Eh? Nos damos cuenta enseguida que estamos en un carro equivocado. ¿Eh? Y que esta persona lo que ha hecho con su paciente es tirar dardos. Tratar de curar una cosa así a vuelo de pájaro. Porque tengo una cierta experiencia. Pero le faltaron muchas cosas. Hacer citología, si es que era el problema de los oídos que le mencioné. Hacer citología, ¿ves? Leer poblaciones. Era de hongos, bacterias, quién dominaba ahí, para ver cuál es la medicina por excelencia, porque no tenían el equipo. En una esterilización, en una esterilización que es una cosa sencilla, pero ¿qué pasó? Le castraste ese animal, pero a lo mejor tocaste un ureter que no tiene la debida lámpara, no tiene el sitio adecuado. Y ahora el perrito está obstruido, no quiere orinar, porque está tiene esa vía, ese ureter lastimado, ¿verdad? En operar una esterilización hay que abrir una barriga con un sedante, como lo que he escuchado. Con un sedante quiere decir que esa persona le está dando anestesia cada vez que el animalito siente algo, que le jalan el útero o algo allá adentro, él le pone más anestesia por la vena. Eso es lo que yo debo entender. como me han dicho, más o menos, si él le ponía una algo así por la pata, sí, pero es que eso no es así. Estamos en el carro equivocado, mi gente, tenemos que aprender. Wow. Entonces este animal operándose en la tapa de una guagua, sin dread, sin nada. Cuando yo escuché esto, yo dije, yo tengo que discutir esto en el programa, porque es que de verdad es una cosa horrible. Y he visto a la persona, una persona de ella ya cayó ahí y tiene un problema brutal con el colegio de veterinarios, y además se ganó un montón de dinero y ahora tiene el lado este detrás. ¿Verdad? Esa persona, me imagino yo, que va a ir presa. ¿Okay? Pero nosotros, por lo menos, a nosotros lo que estamos en esta profesión, por los pacientes, ¿verdad? Porque somos animal lovers. Lo que yo les sugiero a ustedes es, siempre que vayan a buscar servicio, vayan a una clínica y exijan que sea un doctor licenciado, que prescriba, que tenga botiquín de controlado, ¿verdad? Y que si es que vamos a vacunar, todo ese tipo de vacunas de prevención y todo, tiene que tener un certificado con un sello del colegio de veterinarios. Esto valida cualquier cosa, gente. Estamos en el sitio correcto, que vamos a pagar un poco más, tal vez. Bueno, vamos a pagar un poco más, pero hay muchas más garantías que practicar veterinaria así en una marquesina, en una casa, en un campo. Wow, no se puede. Mira, lo más brutal que yo practiqué en los tiempos míos de veterinaria con un doctor en el campo es en el Lash Animal, y le voy a hablar, claro que sí, porque ustedes saben, yo soy asistente veterinario graduado del 1980, ¿verdad? Y trabajé en todas las vaquerías que tiene Puerto Rico, en las pruebas de tuberculina, brucelosis y la pantalla de novillas de reemplazo y mataderos. Wow, claro que sí. Ir a ver los animales en el campo de los agricultores, los sick call, los animales enfermos, ¿verdad? Como nosotros decíamos en los federales, sick call. Mire, había que improvisar, claro que sí. Cuando nos decían, mira, los bueyes están allá arriba, están en el cercado de allá arriba, había que ponerse una bota y pegar con una guinda para arriba, que el doctor, yo gracias a Dios siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero el doctor no hacía mucho ejercicio y me miraba, wow, necesito una eslinga para llegar allá arriba. Llegábamos ayer, mire, para entonces bregar con esos bueyes en aquel sol. ¿Sí? Y hay cosas, pues, que obviamente no podían, porque en el campo, al lado, en el medio de la nada, en una falda casi a 80 grados que si te endereza mucho te va a punjico, ¿verdad? Había que ponerle unas inyecciones a ese animal, ponerle un suero, ¿ves? Pues entonces ahí era difícil para nosotros, para el doctor colegiado, tratar de hacer las cosas estéticas como uno quisiera. Claro, el rabo te va a tocar, hay caca por todas partes, seguro hay cosas que son imprescindibles, o sea, que no vas a poder lograr como uno quisiera. Las moscas invadiendo, dándote en la cara. La mosca es una cosa que cuando hay sangre y mal olor, usted sabe que abunda seguido en el campo. Y pues nosotros pasábamos por eso. ¿Eh? Pero, estamos protegidos con un doctor que tiene una licencia y tiene esa guagua, mire, equipada hasta con todo hierro y sin miseria, como uno dice. Porque que nos fuera a pasar algo por infección, difícil, porque esa teníamos antibióticos de unos espectros terribles. O sea, que íbamos a la segura, que sabíamos que se nos podía infectar porque estamos en el campo, pues hacíamos otra cosa, nos íbamos over con esos medicamentos bien cubiertos, todo. ¿Eh? Y estas personas que practican eso por ahí no tienen esas cosas, no practican así. Se descuidan de muchas cosas, no usan ni siquiera un dray. Un dray es un paño, un campo que se usa para el área del animal donde usted va a hacer una incisión. Porque lo que yo vi ahí en el televisor fue horrible. ¡Wow! No, 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 no. tenemos que crear conciencia con esto, y cuando vamos a evaluar nuestras mascotas, estar segura dónde las vamos a llevar, porque Puerto Rico tiene muchos veterinarios buenísimos. Obviamente yo le doy crédito a mi hospital para mascotas, llevo muchos años con el doctor Sosa, ¿verdad? Pero no dejo, o sea, he trabajado con muchos buenísimos aquí en Puerto Rico. Y le insto a los amigos que cuando vayan a hacer una cosa así, piensen, eso de ir al agrocentro, lo otro que veo. Ah, yo voy al agrocentro porque lo consigo allí, porque allí tienen unas medicinas y me las van a vender más baratas. ¿Y qué tú crees? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser aquello? Y dije, mire. Ok. En el agrocentro, cuando tú llegas allí, ¿quién te atiende? Una persona que está allí vendiendo comidas de perro, el maíz de los pollos, este heno, esto, lo otro, ¿verdad? Okay, puede ser que esa persona tenga experiencia. Y le voy a decir, la persona no peca, no entra en el pecado hasta que te dice, ponle esta inyección o dale este antibiótico. ¿Cómo es? Ya la cosa cambió aquí. A la vez que le damos por boca un medicamento a una mascota, así sin saber a qué es, cuál es el medicamento por excelencia para ello, estamos mal. Tiene que tener una licencia de veterinario para poder hacer eso. Pues vender una inyección de gentamicina o penicilina o prednisona, aceroidal, Winstrol, de eso de caballo. Usted sabe que eso lo ponen acá para que los caballos monten la yegua. Eso está mal. Eso necesita licencia de veterinario porque pueden haber reacciones. Eso se llama shock anafiláctico. Puede ser que el animal no acepte eso. Entra un shock anafiláctico y ¿qué vamos a hacer después? Porque el del agrocentro no va a saber qué va a hacer. Vamos a caer en una clínica, vamos a pasar el mal rato y esto y lo otro. No. Ellos pueden vender comida, sugerirle una vitamina. Mira, esto, este champucito es para esto, para lo otro. Claro que sí. Unas omega, claro que sí. Esta comida es mejor. Tengo heno para las vacas, para los caballos. Para los perritos tengo estas cosas de grooming, seguro que sí. Estos polvos para los pelitos de las orejas, el cortado uñas, esto sí se puede hacer, claro que sí. Pero ya decirle a usted, venga, ya, vamos a un momentito, venga a sacarla que yo le voy a poner una inyeccioncita, esto le va a ir bien, llévese este antibiótico. No, ahí estamos mal, gente. Que tenemos que crear conciencia con esto. Porque eso no es profesional, okay, y con eso lo quería dejar estar claro para que no haya problemas. Y siempre recuerden, estamos ahí en el hospital para mascotas para servirles. Le digo también, mañana estoy cerca de Guaynabo, tenemos una vacunación a bajo costo, el que quiera ir, $25. Todas las vacunas con sello del colegio y todo. Voy a estar allí con el doctor David Morales y este servidor. Sale de las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el PECO de Guaynabo. Y recuerden siempre, estamos en el hospital para mascotas, estamos dando servicios nuevos de endoscopía, rinoscopía y colonoscopía. En el hospital de mascotas tenemos el equipo nuevo para estos servicios. Y pues siempre allí a la orden, se me cuida mucho y muchas gracias.
Tato, antes de irte.
Antes de irte, quería hacer varios comentarios en los minutos que nos quedan. Sobre ese caso en particular que estabas hablando, eso me recuerda a mí que, fíjate una cosa, tú te acuerdas de Al Capone, ¿verdad? Ese mafioso.
Lo mismo, sí.
Y fíjate para que tú veas, ese señor no se le procesó por Al Capone por las muertes, sí, fue por la evasión contributiva. Y en el caso de este señor, que ya había tenido un caso sí. Ya pendiente, ya tenía un caso corriendo de maltrato de animales y de cremaciones indebidas de animales. Y entonces tú me quieres decir a mí que este señor se ganó $290,000.
Sí.
Ok, o sea, se ganó, evadió 200 ingresos de $290,000 en planilla. Y adicional a eso, tenía, él tiene $118,000.
Sí, porque todo era en cash, William.
Todo era en cash, entonces cae en eso, y adicional a eso, el cargo que tiene por los maltratos de los animales.
Sí, sí,
así
sí,
que,
sí,
señores, sí. Miren, cuando ustedes le vengan un fatulo como este, vaya al hospital para mascotas. Mire, llame allí al 787-292-0455, que allí lo van a atender, y como dice Tato, con toda la tecnología nueva que hay ahora, y obviamente con el trato especial de los doctores, que son excelentes, tanto Vargas como Sosa. Y así que, mire, no se deje llevar por estos fatulos que andan por ahí. Y personas como Tato, que llevan ya años en esto, mire, cojan los consejos. El que coge consejos llega viejo. Así que es importante a los que somos animal lovers,
sí, sí.
A los que nos gustan los animales, a mí me gusta que mi animalito esté en salud, que esté bien. Si yo voy a algún sitio a viajar, yo lo dejo en buenas manos. No la voy a dejar en un animal que está haciéndole servicio a los animales en un carro.
No, no.
¿Ah?
No, no,
operando en un carro en el sol.
Sí, no, no.
Y de verdad, de verdad. Así que gracias,
mira,
Tato,
William,
por eso.
Voy a decir algo. No hay cosa peor que tener el IRS detrás, que te vayan a tu casa a buscar a las 4 de la mañana y te toquen la puerta. Good morning.
No, eso y este señor llevaba ya tiempo, ¿sabes? Ya no estaban ya, y Francisco Pared está que no quiere transar con él. O sea,
sí,
esto
sí.
Esto es, mire, como dice Tato. Es como dice Tato, usted no espere esto, mire. No le espere, porque llegan. Gracias, Tato.
Gracias,
Tato. Bien. Quería hacer ese comentario, no te alcance, porque de verdad que estas son las cosas que la gente debe saber, de verdad.
Había que decirlo, Will.
No, y para eso te tenemos a ti, para que tú pues nos orientes siempre y nos saque de dudas muchas cosas que la gente hace a veces, que, oye, por ahorrarse unos chavos, por ahorrarse un dinero, usted va a poner en riesgo su animalito, en serio, humano, no, eso no es así.
No.
Pues un abrazo, Tato, ya estaremos contigo el próximo mes. Con
seguro.
Más y más de una mano amiga para tu mascota con Tato Frías.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías, nuestro asistente veterinario. Recuerden que puede usted también pues llevar su mascota al hospital para mascotas en Trujillo Alto con los teléfonos 787-292-0455, y allí, mire, te tratan a ese animalito mejor que usted, porque es verdad. Y el lema de ellos, miren, nuestra meta es hacer feliz a tu mascota. Usted que se chave, olvídese eso, se paga. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, porque por ahí viene nada más y nada menos que el científico de análisis, que hoy tiene hoy una edición especial, porque hoy le tenemos unos comentarios a él, que él no se los espera. Y el pastor Rubén Marchán, que se ponga las pilas, porque le tengo una sorpresa al pastor Rubén Marchán. Oye, un saludo a Chela allá en Bailar, New Jersey. También al pastor Ocasio, que nos estás escuchando. También a Raquel Matos, un abrazo y siempre recuerdo. También a todos, a Albert Feliciano, que también está en sintonía con nosotros, y todas esas personas en Bailan que nos escuchan a través de puntodevistapr.com. Y también, nada más y nada menos, que a Pecholo Penchi, que hizo como Terminator, I way back. Regresó. Oye, y ahora está nuevo, el muchacho está nuevo. Y dice que cuando venga va para Cabo Rojo, para allá, para el negocio de nuestro amigo, allá en Cabo Rojo, Sol Taíno, Full Truck. Ah, allí se va a saltar él con unas costillas, ah, y unas empanadillas. Ah, ay, Dios mío, señor. Él va a pagar. Porque cuando él venga aquí, tiene que llevarlo y pagar. Y la cosa que vamos, yo voy con José Seijo. Así que, nada. Bueno, señores, vamos a una corta pausa. Y regresamos ya, en breve, con nada más y nada menos de Porque hay que tener vergüenza. Con, claro que sí, con José Seijo. Así que no se me retire nadie. Porque ya en breve, regresamos. Bueno, señores, cuando usted escucha eso, es porque ya está con nosotros, directamente desde Lajas, Puerto Rico, porque hay que tener vergüenza. Pero antes de eso, yo tengo un privilegio personal. Yo quiero agradecer en todo lo que vale el recibimiento que me hizo mi querido amigo, hermano, y colega internacional, querido por mí, por muchos, Jorge Seijo, porque me demostró ese cariño que me tiene y me llevó por su pueblito de Laja, me llevó a desayunar, me llevó a comer un lechón gourmet de altura y me llevó por su pueblo, por Laja, lo que pocos han hecho. Yo quiero agradecer todo lo que vale. Me hizo el día, me salvó el día y yo estoy muy agradecido, lo dije en las redes, lo digo ahora personalmente, por ese recibimiento, ese calor humano que me dio ese gran amigo y hermano Jorge Seijo, que me pareció estar con mi padre y mi querido hermano cuando me llevaban a los sitios y me presentaban y mira, y disfrutábamos de esas comidas y de esos manjares, ¿no? Y obviamente las fritas que nos tomamos allí en la lechonera. El dueño, un personaje, un ser humano espectacular. Y yo quería, ¿verdad?, agradecer esto públicamente, porque de corazón, de sentimiento, me sentí muy bien. Y obviamente, estar con mi hermano Jorge Seijo, y sobre todo, óigame, curioso, nosotros no nos veíamos desde el 2004. Solamente cara, nos escuchábamos por cara a cara. Y estuvimos allí juntos y la pasamos como si hubiéramos visto los visto todos los días, porque realmente la pasamos de show, y óigame, y pasaron cosas increíbles, hasta una comisionada le dio un abrazo. ¿Ah? Óigame, nos encontramos con una comisionada que lo que le faltó fue brincar encima del carro. Oiga, y todas esas cosas, y los manjares, y lo que lo pasamos súper bien, me llevó a varios sitios que yo no conocía. Así que quiero agradecer públicamente ese recibimiento. Oye, me recibieron con una carroza, con unos caballos de blanco. O sea, eso no lo hace todo el mundo, óigame, con una carroza.
Y con un retrato gigantesco del alcalde part-time.
Exactamente, oiga, sí, el operaranga. Bueno, con ustedes, Jorge Seijo, y también tengo, obviamente, tengo también al que, oye, complací a Jorge, le tengo una sorpresa al pastor Rubén Marchán. Así que ese viaje me hizo reflexionar mucho, especialmente por otras cosas, pero la pasamos bien. Así que agradezco públicamente a Jorge, y está con nosotros Jorge Seijo directamente desde Laja, Puerto Rico. Me llevó a un sitio que tiene una vista espectacular, espectacular, señores. Así que, Jorge, gracias, hermano, de verdad, muchas gracias por ese recibimiento con caballo blanco. Óigame, y obviamente yo fui blindado porque yo le llevé la gorrita oficial del equipo nacional de Puerto Rico, con la garita, que, óigame, ha pasado las fotos por Facebook, pero como 900 veces. Jorge Seijo, buenas noches, Jorge, que por allá voy con el pato también.
Buenas noches, Willy. De hecho, se te olvidó mencionar que te llevé al, como dirían en Castilla la Vieja, al Care Site Restaurant. El buen gusto es una cafeterita con mesas en la acera, debajo,
oye,
de,
¿verdad?,
los árboles frondosos que tiene. Y
digo, ahí fue el desayuno, pero no sabía el nombre,
Y frente al parque Basora de Laja, con obviamente la cara de ese patriota puertorriqueño, campeón de la lucha libre y de las operaciones en Colombia, el alcalde part-time de Laja, que como ustedes saben, yo soy hijo adoptivo, oficialmente certificado, quiero decir, reconocido de Laja, desde hace mucho tiempo atrás, desde hace unos 15 años, aunque sigo siendo un orgulloso ñangotao, nacido y criado en la calle Las Mercedes, en el pueblo de Vega Alta. Así que yo soy un ñangotao cardenalicio y tirapiedra. Y obviamente que mejor para celebrar que dar una bienvenida a un casi cacique, ¿eh?, de Villa Palmera, un individuo que se crió tirando piedras por la tierra de los salseros, ¿eh?, y en cierto de eso pues ser un genio de la radio digital. Pues, así que y no nos veíamos, válgame, ¿desde qué elecciones eran?
2004,
de personas, de cara a cara en personas, habíamos estado en una comunicación constante digital.
Es correcto.
Y a través de Facebook Live, a través de Sprint, a través de Skype, por todos los medios electrónicos, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir en persona desde el 2004, y fue una gran experiencia que tuvimos incluso con uno de los prospectos del boxeo de Puerto Rico, que después eso lo hablaremos un poquito después.
Claro que sí. Oye, y Jorge, para complacerte a ti y complacer al pastor, mi hermano Rubén Marchán, óyete esto. El coro de mormones, dedicado a mi querido hermano, a petición popular de mi querido hermano.
Yo espero que usted no esté cogiendo de bobo, porque no, eso, oímos un coro ahí, pero eso no sonó al coro de los mormones. Eso sonó muy bien, un coro, pero encima de eso, lo que usted hizo fue poner dos porquerías ahí de dos de esos, y nunca y no con el honor debido que se merece el reverendo Machán. Usted es un lambetuerca, señoría.
Pero lo que pasa es que yo quede...
No,
yo
me venga primero... a ver, usted se está contagiando con el gobernador de Puerto Rico. Usted está venía a darle porquerías aquí diciendo que me está dando primero...
Complacido, ¿viste? Con armónica y todo. Y oye, eso es el coro de mormones, de 150 coros de mormones que hay en YouTube. Yo saqué ese porque me iba a sacar los 150. Adelante, Pastor Rubén Marchán, un abrazo y gracias por estar conmigo, como siempre. Me dice Pecholo Penchi que si fue cuando votaron a Jorge de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí.
A Jorge se dijo nada más.
A mí por poco me votó también.
Él fue a defenderme a mí, yo tuve que defenderlo a él.
Oye, mira, y también votaron a uno de Utuado, sí. de Bailan, votaron a uno en Utuado por ponerse a defender al otro candidato.
Sí. No, yo siempre he dicho que para ser bruto no tenía que ir a la universidad. Sí. Ya tenía la maestría. Sí. Pero saludos, Jorge, saludos, Willy, saludos a todos los hermanos y hermanas, amigas que nos están escuchando esta noche. Qué bueno estar de vuelta nuevamente. Oye, y qué bueno que pudieron pasar un rato junto a ustedes. Qué lástima que yo no pude estar ahí, pero ya llegará el momento de que podamos reunirnos los tres allá en Laja y poder compartir.
Vaya esto un momentito, Pastor.
Ajá. Yo lo que escucho es a Turín cantando, a Turín.
Yo aquí. Oiga, ese es el coro del Tabernáculo Mormón. No esa porquería que usted nos puso ahí para salir del pase. Oiga.
Ah, pues voy a buscar ese, a ver.
Oiga, eso, no solo eso, sino que, es más, debiera traer el coro completo y ponerlo en el estudio suyo ahí, con el gato, con Porky dirigiendo, porque el reverendo Manchán se merece eso y más, lo más que usted lo ha tratado en los últimos años, poniéndole canciones de Dios sabe qué, cuando se merecía el coro de los mormones del Tabernáculo.
Pues mira, voy a buscar ese el que dice Aleluya.
Aleluya. Esa canción es el Mesías realmente.
Sí,
lo que pasa
sí.
Es que como el cántico que la gente no conoce como Aleluya, pero realmente eso es el cántico del Mesías. Y esa es una de las canciones más famosas del coro del Tabernáculo, obviamente, porque es una de las canciones corales más hermosas que se ha escrito dentro de la música cristiana, ¿no? Hay una serie de música de coro que se toca en Israel y en Rusia. Hay un coro que se llama los cantantes del Volga, que cantan canciones tradicionales rusas, que uno...
Wow.
Uno no entiende un demonio lo que dicen, pero uno llora por el sentimiento y la melodía y la música y el sonido de las voces que tienen. Claro, ya yo ahora con la traductores, pues yo he logrado traducir mucho de algunas de esas canciones y puedo entender algunas de los mensajes que van. Y obviamente no me equivocaba cuando lo escuché la primera vez. Y en una película muy famosa fueron muchas las canciones de ese tipo que se cantaron, que fue el Doctor Zhivago.
Wow.
Que se cantó, se usó mucho esas músicas de fondo, que fue, y esa película fue extraordinarísima.
Sí, yo creo que todavía sigue dando cantazo, porque hace poco la vi. Y me senté a ver las 3 horas y pico por eso mismo, por la música y los paisajes, porque fue una película rusa.
No, y los mensajes, el mensaje cultural que transmite
sí.
es de Boris Pasternak, el autor
sí.
del libreto. Y es una excelente récord cultural de un momento histórico. De uno de los países que en realidad más ha influenciado la vida en todo Asia y Europa, a pesar de que la prensa mediática y los medios occidentales han pretendido desmentir o borrar o no publicar nada al respecto de los impactos culturales que ha tenido ese uno de los grandes imperios de la historia, con unas grandes influencias en países como Turquía, la misma Suiza, en Inglaterra, que ustedes saben que el régimen político socialista de Inglaterra, que nadie quiere admitir que es un gobierno socialista, que fue el primer gobierno socialista que se implementó en esa región, y que los bolcheviques, cuando hicieron la revolución, era el régimen que querían imponer en Rusia, y obviamente los movimientos de los rojos eran los que dirigía entonces toda esa gente de Stalin y todo ese chorro de lambe tuerca. Les dieron un golpe de estado a los bolcheviques una vez habían ganado la revolución. Y aquí eso, en ese lío, la gente confunde a los bolcheviques con los rojos de Stalin y han borrado esa parte de la historia porque ellos querían conservar la imagen del zar y conservar los hijos y no matarlo, pero los rojos los asesinaron y los enterraron en fosas comunes para que nadie supiera dónde estaban. Pero sí, así se escribe la historia.
Sí. Mira, Jorge y Rubén, vamos a una corta pausita para lo que la gringa se expresa, y regresamos con los temas que vamos a tocar durísimo hoy, porque hay uno que vamos a empezar con él también, así que en lo que el hacha hoy viene.
Y no sé por qué, pero me imagino de cuál.
¿Te imaginas? ¿De cuál?
De un líder anglófilo que necesitó un traductor en el tribunal del imperio que ellos aspiran a hacer porque no entiende el idioma imperial. Señor director,
ese es uno de los temas, pero este que viene ahora es el que va. Así que no se retire nadie, que regresamos con más de Punto de Vista.
Le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que el lío es que se formó, esto sirve puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto.
Estaba de parranda.
estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Roy Moreno Negrón.
¿Dónde lo encontraron?
No estaba muerto, bueno, todavía no lo han encontrado. Pero sí hay varias teorías que aquí en primicia.
Lo dijimos nosotros el mismo día dijo, que y no lo han querido creer.
Y lo más, vamos a hablar claro, Jorge. Si tú eres un experto falsificando licencia, falsificando pasaporte, ¿dónde tú crees que tú podrías estar?
y falsificando, ¿no? y clonando tarjetas de crédito.
Exacto. No es como tú dijiste, como habíamos dicho, que tú me lo indicaste así también. Posiblemente, como él tiene esa habilidad, debe estar fuera del país.
Además, entonces, si tú recuerdas, yo consulté con un experto en términos de accidentes marinos, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente.
Cuando yo vi la fotografía del motor, de la avería que tiene el tope, la parte de arriba del motor de esa lancha. Y lo primero que me dijo el experto técnico en lo que ellos llaman salvage, ¿ya? Que es en rescate de botes hundidos y accidentes. Y lo primero que me dijo fue, mira, ese bote lo impactaron por detrás para provocar, quote unquote, un accidente. O sea, que me dice el mismo, no iba siguiendo a nadie. A él lo iban siguiendo, ya bien porque lo estaban persiguiendo o porque eran parte de un esquema. Así me dice el técnico, y yo te acuerdas que te comenté que eso era, que esa forma, que ningún motor se rompía ahí, que eso es de metal, cuando un bote se vira en el agua. Y ahí estaba un impacto justo sobre el motor. O sea, obviamente el accidente o incidente fue intencionalmente provocado, y eso lo habíamos discutido. Y desde el primer día en que sale la noticia, una ubicación a una hora por una llamada de celular, y entonces después hablan de otras horas por la noche, y nadie derrama una lágrima, que yo, o sea, a mí se me pierde un hijo, no digo yo en el mar, se me pierde en la playa. Y tú puedes estar seguro que me voy melena llorando. Y ni se diga no. La mamá ni la novia.
No, y la novia desapareció. La novia desapareció de momento.
Ah, claro. Ya está acurrucadita. Donde quiera que esté.
Por eso es que yo digo, y eso yo siempre te respaldo en eso, Jorge, que la prensa mercenaria de este país no se concentra en la verdadera investigación de lo que son los hechos. Aquí todo es, quieren ser los primeros para el rating, pero los sensacionalistas, pero no indagan la información, no buscan expertos para poder subsanar eso.
No, y no solo eso, por ejemplo, y es en todo, hay un temblor de tierra de 4.5 y se alarma todo el país porque está en todos los periódicos, en todas las emisoras de televisión. Ese mismo día, y vayan a mi página y búsquenlo, se registraron 13 movimientos terroríficos. 13. ¿Eh?
Pero yo sentí ese. Yo estaba en el baño.
Oye, pero nosotros aquí registramos 13. Y no andamos gritando, porque un temblor de 4.5, que no es otra cosa que un temblor promedio, que no causa daño, asusta. Pero lo que yo les digo es, ustedes han pensado por un segundo, la audiencia, ¿no? Y los periodistas de estos periódicos de pacotilla, ¿cómo se sienten a diario todos aquellos que vivimos en esta región sísmica, específicamente la gente de Guánica, de Ensenada, de Lajas, que recibimos todos los impactos de Guánica aquí por la proximidad física. ¿Eh? ¿Cómo
eso es devastador? Devastador, devastador, sí. Devastador, o sea, joder, devastador.
Todos los días que tú te acuestas, que tú tienes que dormir, que si acaso se te había olvidado dormir con payama, ahora duermes con pantalones puestos porque tú no sabes cuándo vas a tener que salir. ¿Por qué? Porque incluso, aunque nosotros hemos cumplido con nuestro deber, con nuestra obligación, con del sacerdocio del periodismo, de orientar a la gente de qué, cómo, cuándo y dónde hacer en la eventualidad de un movimiento terrorífico de impacto, la prensa en Puerto Rico, ninguno de los gobiernos, ninguno, incluyendo los propios gobiernos municipales, tiene una campaña de orientación. Y la red sísmica de Puerto Rico está sola, excepto con algunos que otros de nosotros que estamos dándole apoyo a Huérfano, al director del centro de información de movimiento teórico de la universidad, que somos los únicos que lo reportamos a diario. Yo informo todos los días, los 7 días de la semana, los movimientos telúricos, que son una gentil y amable cortesía de Armandito Torres, ese astro del baloncesto puertorriqueño, él y sus 2 hijos en la farmacia San Agustín y Martín.
Todos la mejor farmacia, la mejor farmacia en San Germán, y pasé por ella.
Así bueno, y que... lo mejor de todo, incluso es que no solo están comprometidos con la salud, sino encima de eso con el deporte. Y ya tú sabes que incluso, como ustedes saben, Armandito es sobrino de ese astro del baloncesto puertorriqueño, Arkelio Torres Ramírez, que de hecho la cancha de San Germán lleva su nombre, así que bueno, así se escribe la historia. Pero de todas maneras, la prensa en este país no tiene ni siquiera la decencia de, en una página, aunque sea en la última página, publicar lo que la red sísmica de Puerto Rico publica y distribuye gratuitamente, que son las instrucciones de qué, cómo y cuándo hacer en la eventualidad de un movimiento telúrico de grandes proporciones.
Y a eso añádele que también, además de los movimientos teóricos, también lo que es la situación de la criminalidad, especialmente esta situación de este señor, que lo han pasado, la información, han pasado la información desapercibida sin investigación ninguna.
Por eso
le puse la canción que yo estaba muerto, porque entiendo que no está muerto.
Incluso se hizo público en las redes sociales el indictment federal, las acusaciones en Arecibo, todo eso se puso en las redes sociales y ningún periódico o ninguna emisora de televisión lo cogió hasta cuando ya el estiércol estaba alcanzando los abanicos, cuando las guardacostas se retiraron, que dijeron que ya el costo iba por $1,000,000+. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar por eso? A las autoridades.
Pero espérate, Jorge, ¿tú me permites hacer una pregunta al pastor? Le voy a hacer una pregunta al pastor Rubén Machán. Rubén, ¿él ha ido por allá a tener alguna oración allá? Que tú lo hayas visto allá en Bailan.
Aquí he tratado otros casos. Yo creo que nadando no podía llegar acá. Aunque dice que está en uno de los estados del este, pero uno de los estados del este puede ser la Florida. Lo mismo que puede ser.
Pero Rubén, mira, si él clona tarjetas, como Jorge lo dice, salió ya en el predio. Entonces, el tipo hizo una licencia fatura, hizo un pasaporte faturo, con toda ese andamiaje, ese resumen, ¿tú no crees que ese tipo debe estar en los Estados Unidos?
Es bien probable que
bueno,
sí.
Y la pregunta que hay que hacer, ¿dónde está el FBI, que sabe que el individuo es un prófugo de la justicia federal, que sabe que el individuo tiene un caso por clonación de tarjetas de crédito, que eso es un caso felony federal.
Sí.
Y que en ningún momento el FBI hizo un aguaje de aparecer por allí. Quiere decir que está sembrado en la investigación, buscando por algún lado, y no ha dicho ni esta boca es mía. Y eso nada más debió de haber levantado una bandera a esta caterva de pacotillas de periodistas de embuste que hay en este país, para preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué los guardacostas se retiran? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el protocolo? Pero entonces, todavía a estas alturas, está todo el mundo rezando y haciendo oraciones, y como si papá Dios fuera a meter mano en una cosa tan mundana como un delincuente que viola la ley y que se pretende cogerle zángano a las autoridades y fugarse de jurisdicción.
Sí, por lo menos se nos pidió espacio.
No, pero ya lo pedirá. Cuando lo agarren los muchachos de sombrero blanco y que lo van a agarrar, ya me invito.
Sí. Eso es bien fácil para el FBI seguirle la huella y
claro.
Y a menos que no sea que esté una organización más grande respaldándolo, que entonces hasta que no vayan a cogerlo a él, esperan para coger a los demás también.
Sí, exacto.
Sí, lo que sucedió los otros días. Oye, te escuchaba ahorita, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar, que tú estabas diciendo que la prensa norteamericana no le ha querido dar la categoría histórica de lo que ha sembrado el pueblo ruso, de la historia, de la cultura. Y eso es cierto, pero yo creo que eso ha sido los últimos 30 o 40 años tal vez, porque anteriormente, mundialmente, se reconocía. Y yo pienso, soy yo que lo voy a decir, porque yo salí de mi ayuno de lengua, soy yo que pienso, que yo creo que los norteamericanos en cuanto a eso están igual que los puertorriqueños en la isla, que quieren ser ciudadanos primera clase para votar por el presidente, aunque se hunda la isla, aunque llevan al desastre a la isla, ¿entiendes? O sea, que a ellos no les importa culturalmente desaparecer con tal de poder votar por el presidente. Pero lo que más me llama la atención es, Jorge, y tú lo sabes mejor que yo, que una gran parte de los puertorriqueños que están aquí no votan en las elecciones presidenciales.
Espérate.
¿Ustedes no votan por el presidente?
Yo sí voto. Es que no les preocupe, sí. No les importa un maldito demonio.
Exacto.
Es que de todas maneras, si eres tan tan inteligente y educado como el reverendo, sabes que nadie allí vota por el presidente de los Estados Unidos, excepto 628 personas que van a emitir un voto en enero.
Sí.
Punto. Resto de la población lo que hace es ir a votar por unos delegados que nadie sabe quiénes demonios son.
Exacto.
Esos delegados presidenciales son de cada uno de los, por cada silla que tienen en la Cámara y el Senado. O sea, son 435 de la Cámara y 200 del Senado. Son 630 y tantos. Y hay unos votos adicionales que le suman. Pero nadie en los Estados Unidos, nadie vota por el presidente. Y aquí cada vez que yo oigo a un idiota de esto, abogados, profesores universitarios, diciendo esas estupideces. Oye, esas fueron una de las grandes cosas que en la época de estudiantes le criticamos a Muñoz Marín y después nos querían guindar a todos en la universidad. Cuando Muñoz dijo, ¿te acuerdas que dijo que podíamos pensar en votar por el presidente? Pero mire, pila de estiércol, aquí nadie vota por el presidente de los Estados Unidos. Yo viví en los Estados Unidos 11 consecutivos años en el estado de Virginia y jamás voté por el idiota presidente. Yo votaba por el gobernador, por los senadores y representantes a la Cámara. Pero por el presidente, ¿usted cree que yo iba a perder mi bendito tiempo? Cuando está tan claro el sistema electoral que te lo dice.
Y el mejor ejemplo es en las últimas elecciones, que Trump quería que Georgia eliminara esos votos, consiguiera otros votos para tener suficientes para que lo eligieran presidente. Y como no pudo, entonces fue el revolú del día 6 de enero en el Capitolio para evitar que esos delegados votaran y declararan a Biden.
Que te demuestra una cosa que hemos comentado desde los años en que yo estaba en los Estados Unidos, que yo vivía allí. Te demuestra que la llamada democracia de los Estados Unidos está pegada con chicle.
Sí,
no, o sea, es verdad.
Allí, quien diga que ese país es una democracia, está más perdido que un juez bizco. Porque la realidad es que allí eso no existe. A estas alturas, que estén discutiendo si los negros pueden o no votar, que si se cambia un reglamento para que los votos, los negros en tal lugar no puedan votar.
Sí.
O sea, a estas alturas, y que lo mismo está pasando con los latinos, buscando la forma de para que no puedan votar.
Sí.
¿Eso es democracia?
Sí.
Más todavía. Y vámonos a la realidad. Vamos a usar el nombre de Trump. El arrestar, el denunciar, el acusar a Donald Trump, que no ha cometido más delitos que los que cometió Nixon, pero hacerlo cuando él es el candidato de un partido de oposición, y tú utilizar toda la maquinaria política bajo tu jurisdicción, porque tú eres del otro partido, para atacar y devastar y destruir el candidato del otro partido, eso es democracia.
Sí.
Esa es la democracia de Poncio Pilato.
Sí. Pero volviendo otra vez, ¿sabes? Que es la misma mentalidad, que se destruya todo para contar de yo obtener lo que yo quiero. Y ya, gracias a Dios, ahora con esta crisis que hay mundial y con el acuerdo de Rusia, China y me parece que fue Turquía o Siria, uno de los tres, están ahí mirando volver otra vez a traer a Estados Unidos todas esas fábricas que dejaron ir para que hiciera dinero no Estados Unidos, sino la gente, los dueños de esa fábrica, los
corporacionistas,
los donantes políticos. Y ahora yo escucho, Jorge y Willy, que como que en Puerto Rico los políticos nuestros allá no han escuchado, parece, que esas noticias, porque todo el mundo lo que habla es de venir a pedir dinero acá y de que yo busco más dinero que tú. Pero nadie dice, no, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que me traiga las fábricas otra vez a Puerto Rico, que me traigas los trabajos otra vez para Puerto Rico, para poder nuevamente ser autosuficiente. Yo no he escuchado a nadie decir eso todavía, ¿eh?
No, ni lo vas a escuchar.
O que haga una renovación en el muelle de Laja y que puedan observar el muelle de Laja para hacer una ampliación. Que en ese momento saludan a Jorge también, en ese mismo momento. Un saludo de la próxima candidata primaria.
Que pidió una expansión. Que Porky se le encarame encima de los micrófonos y que Porky le dañe las transmisiones. Porque Porky lo que hace es tratando de darle lecciones a usted de comportarse. Porque eso que usted está diciendo es una titerería. Eso es cosa de títeres. Eso está a la altura de Vargas Ridó. Usted está, saca lo que nos daña el show.
Oye, no, pero mira, Rubén, tú tienes mucha razón, pero fíjate, yo me acuerdo, y eso Jorge una vez me lo trajo también a una vez en una sección en nuestro programa, la vez aquella que Rivera Chat estaba promoviendo el voto presidencial. ¿Tú te acuerdas de eso, Jorge? que tú hiciste un serio comentario positivo en ese aspecto, de que eso podía llevarlo a él a una situación en su propio partido. Y eso mismo pasó, porque entonces se creó entonces que quién es más estadista es quién. Yo no sé si te acuerdas de eso, pero es que
también yo te pido que corrijamos el lenguaje. En Puerto Rico, el único estadista que pudiera llamársele estadista se llamó Rafael Hernández Colón, porque era un verdadero hombre de Estado. La palabra estadista, si usted la busca en el diccionario de la Real Academia del Lenguaje Español, dice que esa palabra no existe, excepto en Puerto Rico, donde le han dado la connotación de anexión, que es lo que es la palabra estadoísta. Por eso es que incluso los idiotas que no saben lo que están diciendo se pararon y dieron un discurso estadity, ¿te acuerdas? El famoso they want the estadity, porque eso sí es estadidad, es eso, es un estado, es un hombre de estado. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, de Francia, Macron es un estadista, pero este chorro de Macrones que hay en este país hablando de estadistas no son estadistas.
Pues son, pero Jorge, son republicanos, entonces republicanos. No,
que son unos jueyes viscos perdidos, pero todo lo que tienen que decir es que son anexionistas, punto. Pero esa palabra a ellos les suena fea.
Oye, Jorge, ¿quién es el que necesitó un traductor? ¿Quién fue? Tíralo al medio.
Walter Pierluisi. Walter Pierluisi pidió un traductor porque no entendía lo que se decía allí. El primo señor, jefe de campaña de un partido anexionista que quieren ser tan americanos que están empezando por robarles el dinero a los americanos, a los gringos, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces, para ir entrando, entonces van al tribunal del imperio y entonces piden un traductor. Oiga, ¿no les da vergüenza eso? Lo menos que yo haría, no me pongas eso. ¿Cómo me vas a poner unos audífonos? Pónselos a mi abogado y que mi abogado me explique después todo. Pero no, ¿cómo me voy a poner delante de todo el mundo que yo soy un anglófilo? Que yo lo que quiero es que George Bell Society sea declarada una entidad comunista. Porque yo sí soy americano. Y que cuando me digan good morning, yo le diga yesterday. Escuche para allá. Ahí está el gato dándote las lecciones.
Llegó a los controles.
Llegó a los controles. Si este es un number tuerca, te lo que hace es interviniendo, interrumpiendo. Y ya tuve que incluso trae un coro que dice que es el de los mormones. Y eso era lo más seguro, era un coro de Puente Tierra. Ahí está Porky dándole la queja.
Tú sabes que, si tú supieras dónde está, está al lado del micrófono. Dándome cabecitas y todo. Imagínate. Él escucha a Jorge y se tranquiliza. Ahora está tranquilo. Pero Jorge, pero ese, en ese sentido, en ese esa parte de la traducción, yo entiendo que el hermano de él no necesita traductores. Eso es cierto. En el caso del hermano, pues el hermano
no estaba en juicio ese día.
No, eran no dos. Están en diferentes juicios. Estaban en dos juicios diferentes, en dos salas diferentes.
En dos salas.
Pero que me imagino que en ese caso, ¿no? A mí lo que también me supo y tú sabes que yo, ese señor no es santo de mi devoción, el señor ¿cómo se llama él? Ya hasta el nombre se me olvida, el que fue candidato a la gobernación, Dios mío, que siempre está protestando.
Eliezer Molina.
Yo creo que Eliezer se le fue el gatillo.
No,
mucho sentido.
Se
metió
yo,
con dos compañeros.
Él a mí no me echó un limber. Yo lo digo, oye. O sea, Eliezer no es santo de mi devoción, pero aquí están tergiversando lo que él hizo. Aquí han tergiversado con Eliezer Molina lo mismo que el Don Puchet de Rosselló. Aquí lo que hizo Eliezer, yo vi el video, lo escuché, lo diré, le di para adelante y para atrás, lo que hacemos nosotros siempre en todas estas investigaciones.
Sí.
¿Qué fue lo que dijo? El issue. ¿Ah? Pues lo que dijo Eliezer Molina fue lo que le molestó a Eduardo Ferrer, porque le dijo, debiera darte vergüenza que tu hermano, que era defensor del pueblo, tú estés defendiendo a los corruptos. Eso fue todo lo que le dijo Eliezer. Y entonces, no menciona a mi hermano. ¿Por qué? Porque se dio cuenta. Es verdad, yo estoy defendiendo a los tipos que mi hermano dio una vida para defender las víctimas de estos bandoleros. Fue lo que le dijo Eliezer. Eliezer no hizo nada que no fuera la verdad. Lo que pasa es que aquel que sabe que está defendiendo a candidatos PNP, esos todos sus clientes, yo entiendo que David parece que él se cambió de partido, como de hecho Pity Gándara se lo dijo, y él no salió a contestarle a Pity Gándara, y Pity se lo dijo, no, eso es que es PNP y eso es lo que hay. Pero es como el Don Puchet de Pedro José. Vean ese video con calma. Y Pedro Rosselló está discutiendo con otro idiota igual que él, senador republicano. Como Pedro es de los que decía que es demócrata, pues aquellos están a palo limpio. Y Pedro le está diciendo, mire, señores, esto hay otra forma de manejarlo. Lo que está diciendo Pedro Rosselló a los senadores es, mire, cójanlo suave. Si esto ustedes lo pueden manejar de otra manera, así, 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 así. Y todo lo que yo le estoy diciendo es, no, don't push it. No empujen a esta gente porque va a ser peor, porque va a provocar coraje, ira y reacción. Ya, Pedro con el don't push it, lo que le dijo fue a los gringos, mira, cógelo suave, dale por maceta, pero por debajo de la mesa. No fue protegiendo a los puertorriqueños. Y cuanto sangre no había en este país, la prensa entera. Ay, Don Puchet, qué genio, qué gran hombre ese Rosselló. Y lo que hacía era, lambiendo del trasero al imperio en el asunto de Vieques.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Sí, pero como no saben para dónde van ni cómo vienen, pues todo lo aplauden.
Nadie ha visto la actitud grosera, arrogante y violenta que asumió Eduardo Ferrer cuando escuchó el nombre de su hermano. Y si no llega a estar la reja aquella allí, si no llega a estar la reja, Eduardo le da una bofetada a Eliezer y las cosas hubieran sido distintas hoy. Los cuatro guardias que intervinieron, ¿y por qué los guardias evitaron que él se pegara a la verja? Porque los guardias que estaban allí sabían lo que hubiera pasado. Pero eso nadie lo discutió. Pero, señores, entonces, como el pillo de la película es Eliezer, pues Eliezer es el culpable de todo lo que pasó allí, cuando en realidad quien perdió el caché fue Eduardo Ferrer, que trató de agredir a Eliezer, porque Eliezer le dijo que era una vergüenza y que debiera sentirse abochornado estar defendiendo a los corruptos, a los que su hermano atacaba en contra, en defensa de las víctimas de esos corruptos. Ah, pero nadie está viendo ese ángulo porque nadie se ha sentado a estudiar con calma lo que dicen los videos y los sonidos de eso. Como incluso hubo una intervención de una señora, la mamá de una de las exesposas de uno de estos lambetuercas, que ella contó la historia de la desaparición de su hija, que se la robaron, que se la llevaron, y la prensa ni siquiera la entrevistó. Y está el sonido claramente, porque ella estaba hablando con uno de los reporteros de uno de los canales, que la cámara nunca le enfocó, pero el sonido está ahí y ellos la tienen. ¿Por qué a estas alturas no han llamado a esta señora para preguntarle los abusos y los malos tratos a esta señora que es hija de esta señora que habló? ¿Ah? Eso no es noticia.
Tú dices, Jole, tú dices lo del caso de Vega Baja.
No, estoy hablando de en la misma intervención de los Pierluisi. Porque Walter Pierluisi, yo tengo conocimiento de referencia de ese caso.
Ajá.
Estaba casado con una muchacha que la maltrataba, según la información que yo escuché, él la agredía, la separó de su mamá y la desaparecieron. En un momento se la llevaron de Puerto Rico y nadie sabía dónde estaba la muchacha.
Oh.
Y la mamá, y eso lo dijo la señora en el aire. Y ninguna cámara se movió a entrevistarla, ni la misma reportera que estaba captando el sonido lo hizo. Pero ahí está, ellos lo tienen en las grabaciones que tienen en archivo en los canales. ¿Dónde está?
¿No era que se le enfrentó a él cuando se iba a montar a este Ferrer a la guagua?
No sé si sería esa, porque
okay.
yo no la conozco, pero sé que la señora hizo ese comentario en el aire, en el canal, en el momento en que estaba entrando Walter Pierluisi con la escolta, con el matón que lo iba protegiendo y empujando a la prensa para quitarlo del medio. Ahí, en ese pedacito ahí, está la señora hablando. Y lo dijo bien claro. Y mi hija me la robaron, me quitaron mi hija, me la desaparecieron. Y yo no sé dónde está.
Yo escuché ese audio en Noti 1, que fue donde lo escuché. Pero adicional a eso, hay algo que quiero decirte, y con todo el respeto que sabes que yo te tengo, y el pastor Rubén Machán. Hay algo que Eliezer Molina hizo, aparte de ese audio que tú me indicas que es lo que él dijo, que es imperdonable. Porque si tú me dijeras a mí que tú estás agrediendo a unos peleles, pero este señor agredió a dos periodistas que yo conozco personalmente. Escúchame. En ese momento,
pero no mezclemos, no podemos mezclar.
Porque
Eliezer Molina es una cosa y lo que hizo con periodistas es otra cosa. Lo que
es
hizo
correcto.
Aquí es otra, es un issue. Y eso no podemos justificarlo mediante la poca vergüenza que haya hecho él allá o los líos que tenga
correcto.
En otro lado.
Pero él lo hizo en el mismo foro, lo hizo en el mismo sitio.
No, estaría en el mismo sitio, pero son dos cosas distintas.
Sí,
no,
sí,
no,
pero fue...
Pero déjame,
yo sé, yo te entiendo, pero déjame explicarme para que me entiendas mejor. En el momento que Eliezer le está haciendo ese tipo de comentarios a los licenciados, estos periodistas...
No a los licenciados, al licenciado.
Porque al licenciado, vamos a ponerlo así.
Eliezer no toca al fiscal Carlos, toca
no.
a Eduardo.
Ok, aclaración, Eduardo, ok, perfecto. Cuando él va, que le hace el comentario a Eduardo, en ese mismo momento, este periodista, Juan Natal, que es de Noticel, y Pedro Ramos, que yo lo conozco personalmente, de claridad, le hacen unas preguntas y él le dijo, ¿tú no ves canto de que estoy haciendo unas expresiones? Y empuja al de Noticel y con el megáfono le da en la cara a Pedro.
¿A qué Pedro?
A Pedro Ramos de claridad. En ese mismo momento, simplemente porque ellos lo que querían era abundar en el comentario que le estaba haciendo al licenciado.
Bien, entonces, fíjate, yo
tú no puedes, tú no puedes.
Pero espérate un momentito, porque es que yo no puedo entender todavía a estas alturas, y eso pasó desde la época de Hernández Colón, que muchos de estos reporteros quieren meterle los micrófonos por la boca a quien están entrevistando, y tú los ves todos los días cuando los llevan arrestados con los micrófonos y con los teléfonos, cuando sencillamente un tipo está tenso, está en una situación así. Tú no puedes meterle un micrófono por la boca, y menos aún querer que te explique cosas que él no está en esos momentos sintonizado, porque está enfocado en decir lo que le quiere decir a alguien. O sea, señores, un periodista, o sea, tú nunca viste a un Comba Guerra, ni a un a ninguno, a Maldonado, ni a ninguno de los grandes periodistas de ayer en Puerto Rico. Tú nunca lo viste en un issue de ese tipo con un entrevistado. Eso no sé, en la época de nosotros en la calle, nosotros, no, ¿cuándo tú en tu vida le has faltado el respeto a un interlocutor del partido que sea en un evento como ese? Es más, ¿quién puede decir en los eventos aquellos en que el PNP se metió en la oficina del asunto de la mujer y quisieron quitar las banderas? Y Carlos Pesquera hizo lo que hicieron, que después terminaron arrestados, Tommy, Carlos Pesquera y todo eso. ¿Qué periodistas que ustedes hayan recordado, incluyendo, estaban allí estaban las cámaras, allí no hubo ningún incidente con periodistas de ningún tipo? ¿Por qué? Porque habían periodistas. Lo que hay ahora son una caterva de achichincles, de muchachitos que cogieron un curso de comunicación, y con unas muy buenas excepciones, podemos decir que hay unos 3 o 4 excelentes. Los demás, incluyendo algunos de los viejos, lo que son es una caterva de porquería, como diría Sunshine Logroño, ¡qué porquería! ¿Eh? Pero ese es el periodismo que tenemos en este país, y hasta que no maten a un periodista por estar haciendo lo que no se supone que estén haciendo, por estar metiendo el hocico donde no tienen que estar metiéndolo, por estar cubriendo para la policía como relaciones públicas cuando hay un arresto, que da la casualidad de que siempre son los mismos periodistas y los mismos canales los que happen to be en el área en que hay un allanamiento del FBI o de la policía de Puerto Rico, y siempre entrevistan a los mismos dos oficiales. El día que haya una muerte de uno de estos muchachitos jóvenes, ese día vamos a escuchar, van a decir, caray, Jorge Seijo tenía la razón. Pero así se escribe la historia, y la historia está grabada en la pared. ¿La quieren leer? Léanla. Si no, como los becerros, muéranse de sed y no tomen el agua porque hace ruido en las piedras.
Sí, oye, es interesante eso que tú estás diciendo, porque yo no había fijado, pero tú tienes mucha razón en que cuando hay esos federales o a los residenciales y esos operativos que tienen, prácticamente son los mismos reporteros los que están allí siempre.
Uh-huh.
Es casualidad que son los mismos reporteros los que van a cubrir esos eventos.
Y qué casualidad, que a la hora que sea. Y una muchachita, oye, en el caso este de aquí de Mayagüez, la nena que estaba cubriendo las noticias, una nena que es reportera en San Juan. ¿Cómo estaba aquí a esa hora de la madrugada?
Exacto. Sí. Exacto. Fueron juntos en el camino.
Sí. iba montada en el tanque de guerra de la policía.
O si no, por lo menos iban escoltando la guagua de Noticentro, de la noticia, sí. Es increíble, pero es cierto lo que usted está diciendo. ¿Hasta dónde está comprometida la prensa en Puerto Rico también?
Bueno, no tenemos un secretario de Hacienda todos los viernes en un canal haciendo una columna. No sí. tenemos a Leo Aldrich de experto en otro canal. No tenemos a esta nena que dirige el periódico Noticel en el panel de Pelota Caliente. No tenemos a los líderes del Partido Nuevo Progresista como un Alex Delgado, con todo el chojo de gente en los paneles cuestionando, queriendo criticar la buena política cuando ellos son parte de ella, cuando esta muchacha que dirige Noticel fue oficial de prensa de Pierluisi, de qué sé yo quién, y del PNP, y entonces ahora está en la amiga Buen Magic, como en un programa. ¿Y qué son esos programas? Si no son programas, obviamente, ¿quién los está pagando? ¿Alguien se ha preguntado por qué, cómo y cuándo? ¿Ah? ¿Y por qué razón son precisamente todos los exsecretarios de prensa y funcionarios, exfuncionarios del PNP, los que están siendo contratados por los principales canales de televisión?
Sí.
¿Hasta cuándo?
Sí, es cierto. Es cierto, sí. Es cierto. Entonces, pues, ahora con el revolú que salió del dinero de Fuente de Agua Viva, entonces lo que hicieron, quisieron cargar a al único popular que, por lo menos más reconocido que tienen en todo su ambiente, que es el exgobernador.
Sí, Alejandro García.
García Padilla, como que él es responsable de que le dieran esos 32 millones de dólares a Fuente de Agua Viva.
Y esos 32 te ha evidenciado que fue el gobernador quien los gestionó. Mientras tanto, a todas las iglesias que verdaderamente están trabajando con las comunidades pobres, le dieron 100 mil pesitos aquí, 60 mil allá, y a este señor le dan 32 millones para hacer un consorcio completo.
Sí.
Después de haber vendido las torres, porque el edificio del lado, que es la torre, eso lo vendió a un inversionista que está ayudando con la cuestión de la construcción también, y ese edificio lo van a convertir en condominio para venderlo, y para los pobres
que se queden pobres, que se queden pobres.
Sí, no, pero que traigan el diezmo.
Sí.
Como dice, sí. cuando un pueblo es oveja, cualquier perro sato se cree pastor.
Está bueno eso, está bueno.
Bueno, yo les puedo decir que históricamente está probado de que cuando no hay, en el momento en que no haya un pastor que guíe las ovejas o que las mantenga, cabro entrenado puede hacerse cargo, y eso es comprobado que es así que pues
bueno, y la famosa película que había un lechoncito que dirigía las ovejas,
pues, sí. 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 Pero Puerto Rico está bien dicho. Y por decir ahorita, yo no veo que los políticos en realidad quieran que la isla eche para adelante, sino que
no.
Que siga la gente saliendo de la isla sin esperanza de poder volver.
Sí, porque el plan es Puerto Rico es un paraíso sin puertorriqueños. Punto.
Sí.
Wow.
Ellos quieren arreglar. Como empezaron en los años 40, que todo el mundo sigue insistiendo en que fue Muñoz Marín, y Muñoz Marín era tan zángano que no discutió eso. Eso fue el gobernador Allen que fue que dijo, este país hay que despoblarlo porque nos cuesta demasiado atenderlo cuando hay cuando no hay cosecha. ¿Ah? Dividió el país en cuatro piezas de caña y destruyó toda la producción agrícola de Puerto Rico. La vieja de J.P. Morgan compró la última cosecha de café y se prohibió la exportación del café de Puerto Rico, excepto el que ella se llevaba para su casa en Nueva York. Pero nada de eso se dice ni en la escuela, ni en la universidad, ni en los programas de radio, ni televisión, ni nadie discute estos issues. ¿Ah?
Es cierto.
Pero Puerto Rico, la gente, esta generación actual, cree que Puerto Rico salió del agua en el 1898.
Sí.
No, señor. Eso, wow. Oye, cuando tú le dices, mire, el Banco Popular existía cuando llegaron los estadounidenses, cuando invadieron los estadounidenses a Puerto Rico, el Banco Popular hacía más de 50 años que existía, como existía otros bancos, el Banco Español, habían como 5 bancos más trabajando, existía Barca, existían toda una serie de tiendas que operaban, por eso fue que invadieron. Y el Tratado de París se firma ¿cuántos años después? Pero, ni modo.
Sí,
ya
sí.
Ya lo dijo Porky, vamos a ir cerrando. Ya me mandó la señal por aquí, por el monitor.
Así. Eso yo no te lo envié a ti, eso se lo envié a Rubén.
Sí.
No, pero vamos, como quiera que sea, Jorge, ¿qué tenemos? ¿Dónde te podemos escuchar? Y el lunes estás con nosotros en Punto de Vista. Adelante.
Bueno, yo el miércoles y jueves estoy en Radio Cumbre 1470, en cadena con 106 FM en Corozal y en las redes sociales, miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde. Y entonces, obviamente, los sábados aquí a través de otro punto de vista y los lunes desde la misma emisora digital al mundo y sobre todo con ustedes, si me lo permiten. Mientras tanto,
¿qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que hay que tener?
Vergüenza, dignidad, integridad y verticalidad. Y recuerden, si va a beber, tiéndase, pero no sea morón, no sea idiota, no guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes. Señor director, disponga de los micrófonos y adiós, reverendo. Nos estaremos
viendo. Mira, no, espérate, falta algo.
Y que nos guarde un poquito del vino del sacristán.
Te falta algo. Jorge.
Todavía
no.
Los dioses están en los sórdidos lugares sin ser.
Y cuando quien dé la bendición,
la de la Monserrate de Hormiguero, con el permiso, claro está, del reverendo, que tú sabes que ellos no le dan el valor que los católicos le dan a ese hecho, pero no la niegan, pero no la promueven.
El coro de los mormones,
tú vas a tener que ponerte más tu número, porque vamos a llevarte ante el juicio, es más, ante la Inquisición protestante, la vamos a establecer nada más que para enjuiciarte a ti por los delitos cometidos en contra del reverendo Marchán. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Buenas noches. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Jorge Seijo directamente desde Lajas, Puerto Rico. Y mi pastor y mi hermano Rubén Marchán, ¿qué te parece esos comentarios de Jorge?
Oh, tremendo, como siempre. Jorge tiene unos puntos de vista que pueden ser un poco controversiales, pero la mayor parte de ellos son bien directos. Yo voy a decir algo
sobre el audio del señor Eliezer Molina. Y no quise, ¿verdad? Igual que con la situación de los periodistas, que son muy amigos míos personales los dos, uno es de Claridad y el otro es del periódico Noticel. Este señor Eliezer Molina, el comentario que hizo fue, y
yo voy a enseñar la grabación a Jorge después. Exactamente fueron las siguientes palabras. Tu hermano, Héctor Ferrer, estuvo defendiendo a los cabilderos y tú estás en las mismas. Ese fue el comentario que hizo Eliezer Molina. Lo que pasa es que el audio que quizás escuchó Jorge es otro diferente. Pero el señor Eliezer Molina se ha caracterizado por hacer una nota discordante tanto para la prensa de este país como para los políticos. Los políticos, pues mira, cada uno, ¿verdad? Pero la prensa se merece un respeto y nadie tiene que agredir a nadie y con también palabras homofóbicas, en el caso de Natal, de mi amigo Natal. Así que yo respeto a Jorge, lo quiero muchísimo, pero en ese caso, pues, ahí pues yo tengo que diferir en el audio que él dice que escuchó. Fueron palabras insultantes hacia Héctor Ferrer, que por muchos años estuvo en este programa de nosotros, y también sí, allá en Bayland, New Jersey. Y se merece un respeto. Y como dijo su propio hijo en el programa de Pelota Dura, a los muertos se respeta. Él no está aquí para defenderse.
Sí.
Así que yo eso pues, en ese caso, muy cordialmente y cariñosamente difiero de mi querido amigo Jorge, que no sé, ¿verdad? Quizás pues él tiene su punto y tengo el mío. Pero en este caso, ahí se le fue la mano a Eliezer y se le va a seguir yendo la mano hasta que lamentablemente alguien proceda de otra forma, porque eso puede pasar. Así que quería sacarme esa espirita que tenía en el sistema. Así que adelante, pastor.
Sí, no, te entiendo. Yo no tengo toda la información. Yo recojo lo que tú me dices, lo que dice Jorge, y lo poco que vi. La realidad es que, ¿sabes? Como pueblo, a mirar y a otorgar el respeto a los demás. Tristemente en Puerto Rico eso se ha perdido. Y es parte del ejemplo que le han dado los políticos. Y entonces cuando vemos a este señor, el es el Morales, que comenzó...
Molina.
Empezó de una forma y ya va de otra. Entonces, pues, sabe, deja mucho que decir. Porque los que estaban en esa forma de los políticos reconocidos han recogido velas y parece que, como saben que no tienen el favor del pueblo, pues están quedándose callados. Pero en este caso, sabe, es muy diferente la situación. Él sabe, me está recordando los tiempos de, ¿te acuerdas? De Tito Kayak.
Sí.
Hasta que de una forma u otra, yo no sé quién fue, si fue la vida o fue la experiencia o fue alguien que le dijo o te quedas callado o te pasamos el rol.
Yo no sé si tú te acuerdas, Rubén, de el famoso Félix Plau.
Ah, sí,
del Partido
sí.
Nuevo. Si tú ves cómo este señor procede, es el mismo patrón que procedía Félix Plau. Insultante, desafiante, humillante, es el mismo. Yo puse en mis redes sociales la resucitación, la reencarnación de Félix Plau en Eliezer Molina. Todavía estoy esperando que me conteste el señor Eliezer Molina, porque yo realmente, yo aquí hablo claro. O sea, tú tocas cualquier cosa, pero cuando tú me tocas a la gente de la prensa, cuando tú mancillas ese lado que es el que está dando la información y tú lo agredes, y yo difiero en ese sentido de Jorge, porque yo no tengo que agredir a nadie, porque yo le pongo un micrófono a una persona. Y si tú ves la foto, como él le puso el micrófono, no es para hacer lo que él hizo, de meterle con el megáfono a este caballero que es un virtuoso de los medios, Pedro Ramos. Quien conoce ese nombre de muchos años en Claridad, vertical, un periodista de mucha credibilidad, de los pocos que quedan.
Sí.
Y hacer eso, pues obviamente, yo, como le dije a Jorge, te entiendo, me quedé callado, no le contesté. Le dije simplemente mi manera de pensar, si él piensa que el señor debe ser Molina, como dice él, que no es santo de su devoción, pero él dice que en ese caso, ¿verdad?, pues fue justificado. Pues yo no creo que ninguna agresión sea justificable.
Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que hay que ver es qué consecuencia va a traer todo esto. ¿Sabes? Y pues, la realidad
y, es... Y hay mucha gente como tú, que cada vez que te escucho, cuando tú dices, cuando tú te fuiste de Puerto Rico, ¿verdad? Y tú ves todos estos cambios, a ti te preocupa muchísimo, a ti pues realmente como puertorriqueño que está allá afuera, que te preocupas más por lo que están aquí, porque hay aquí gente que no le importa. Pero cuando yo oigo personas como tú que hablan con ese sentimiento, con esa preocupación sobre el destino de Puerto Rico, eso me preocupa más todavía.
Sí, y es que es cierto, es que es cierto. O sea, cuando yo les digo ahorita de que una gran parte de los puertorriqueños que están aquí, que están aptos para votar, no votan. Es una realidad. Y aunque uno trate de organizarlo y le digamos y saquemos algunos que vayan a votar, pero de cada 100 posiblemente 30 o 40 no votan. Y están viviendo aquí. ¿Sabes? ¿Que sabe lo que es esto? Entonces, ¿cómo va a pretender los que están allá en Puerto Rico de que piensan que por ser un estado van a estar mejor de lo que están aquí? ¿Cierto? ¿Sabes? Eso no es cierto. Han vendido esa idea, ellos se la creen, y no le importa que los demás estén como están, ¿saben? Pero en un momento dado yo sé que la gente se va a dar cuenta y van a empezar a hacer lo mismo, a votar por candidatos y no por partidos.
Eso es así. Bueno, Rubén, ya estamos llegando a nuestro final, así que adelante, mi querido hermano.
Pues gracias, Willy, por permitir estar con ustedes en la noche de hoy, porque la semana pasada estuvimos de vacaciones, muy bien merecida para ti, para Jorge, y a todos los demás y hermanas que han estado escuchándonos todo este tiempo, muchas gracias, y que tengan buenas noches, y esperamos que si contamos con su favor, pues puedan volvernos a escuchar el sábado que viene a la misma hora, en este su programa de Punto de Vista. Así que, si quieren levantarse mañana temprano, a las 8 de la mañana estamos en WMIZ 1270, la Z, en el cuadrante de Tunin, y nos pueden escuchar en Restauración Hablando el Corazón. Así que buenas noches, Dios me lo bendiga y dulce sueño. Adelante, Willy.
Y con cuadro nuevo.
Sí. Sí. Está bueno.
Sí. Ay, mi madre. Bueno, nos despedimos ya por la noche de hoy. No sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de Punto de Vista, en este su programa Punto de Vista. Así que la próxima semana tenemos muchas noticias y muchas cosas importantes que estaremos dándole a ustedes sobre la nueva temporada de Punto de Vista y nuestro aniversario número 6. Así que pasen una buena noche y recuerden que hay que vivir la vida para amarla y hay que amar la vida para vivirla. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio, sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir.